Números, capítulo 1. Censo de los israelitas en el Sinaí. El primer día del segundo mes, del segundo año, desde cuando salieron de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí en la carpa del encuentro y le dijo: «Haz un censo de todos los israelitas por grupos familiares y por familias, anotando el nombre de cada varón. Tú y Aarón deben registrar por unidades militares a todos los hombres de Israel de más de 20 años de edad que estén aptos para el servicio militar. Háganlo con la ayuda de un hombre de cada tribu, que sea jefe de familia. Estos son los hombres que le ayudarán. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Zuridasai. De la tribu de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los descendientes de José, de la tribu de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud. De la tribu de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De la tribu de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. De la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De la tribu de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Las tribus descendían de sus antepasados, y esos hombres fueron escogidos como jefes de ellas. Eran comandantes de las unidades militares de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron consigo a estos hombres escogidos y reunieron a toda la comunidad el primer día del segundo mes. Se hizo el registro de grupos familiares y por familias, anotando uno por uno a los hombres de 20 años en delante. Moisés hizo el censo en el desierto de Sinaí, tal como el Señor le había mandado. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Rubén fue de 46.500. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Simeón fue de 59.300. Los descendientes de Gad quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Gad fue de 46.650. Los descendientes de Judá quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los hombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Judá fue de 74.600. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Isaacar fue de 54.400. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Zabulón fue de 57.400. De los hijos de José, los descendientes de Efraín quedaron registrados por grupos familiares y por familia. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Efraín fue de 40.500. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Manasés fue de 32.200. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante, aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Benjamín fue de 35.400. Los descendientes de Dan quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Dan fue de 62.700. Los descendientes de Aser quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Aser fue de 41.500. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El número de hombres registrados de la tribu de Neftalí fue de 53.400. Ese fue el número de hombres que resultó del censo que hicieron Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel que representaban cada uno a su tribu. Todos los hombres del pueblo de Israel quedaron registrados por grupos familiares y por familias. Se anotaron uno por uno los nombres de los varones de 20 años en delante aptos para el servicio militar. El total fue de 603.550 hombres. Los levitas no fueron censados juntos con los demás, porque el Señor le dijo a Moisés: «No hagas un censo de la tribu de Leví, ni los coloques en la lista con los demás israelitas. Pon a los levitas a cargo de la carpa sagrada, del testimonio, sus accesorios y todo lo demás que tenga que ver con ella». Ellos serán quienes transporten la carpa sagrada y todos sus accesorios. La cuidarán y acamparán alrededor de ella. Cuando haya que trasladar la carpa sagrada, los levitas serán quienes la desarmen y cuando haya que instalarla, ellos serán quienes la armen de nuevo. Todo el que sea ajeno a la carpa y se acerque a ella será condenado a muerte. Los demás israelitas acamparán por tropas, cada uno en su propio campamento y con su propia unidad militar. Pero los levitas acamparán alrededor de la carpa sagrada del testimonio para que así la ira de Dios no caiga sobre los israelitas. Los levitas estarán encargados de cuidar la carpa sagrada del testimonio. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Capítulo 2. Ubicación de las tribus en el campamento. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: «Los israelitas deben acampar alrededor de la carpa del encuentro a cierta distancia de ella, cada uno con su propia unidad militar y bajo los distintivos de su familia. Al oriente, por donde sale el sol, acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Judá. Su jefe es Nazón, hijo de Aminadab. Según el censo, sus tropas tienen 740.600 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Isacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Según el censo, sus tropas tienen 54.400 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Según el censo, sus tropas tienen 57.400 hombres. Entonces, el total de tropas del ejército de Judá es de 186.400 hombres, los cuales marcharán al frente. Al sur, acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Rubén. Su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Según el censo, sus tropas tienen 46.500 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Simeón. Su jefe es Elumiel, hijo de Zurisadai. Según el censo, sus tropas tienen 59.300 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Duel. Según el censo, sus tropas tienen 45.650 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Rubén es de 151.450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Enseguida, en medio de los demás ejércitos, marchará la carpa del encuentro. El ejército de los levitas, todos ellos marcharán en el mismo orden que acamparon, en la misma posición conforme a sus unidades militares. En el lado occidental acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Efraín. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud. Según el censo, sus tropas tienen 40.500 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Según el censo, sus tropas tienen 32.200 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeoni. Según el censo, sus tropas tienen 35.400 hombres. Entonces el total de las tropas del ejército de Efraín es de 108.100 hombres. Ellos marcharán de terceros. En el lado norte acamparán por tropas las dos unidades militares del campamento de Dan. Su jefe es Ahiezer, hijo de Amisadai. Según el censo, sus tropas tienen 62.700 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Aser. Su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Según el censo, sus tropas tienen 41.500 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Neftalí. Su jefe es Ahirá, hijo de Enán. Según el censo, sus tropas tienen 53.400 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Dan es de 157.600 hombres. Ellos marcharán en la retaguardia conforme a sus unidades militares. El censo de las familias israelitas dio un gran total de 603.550 hombres. Pero tal como el Señor ordenó a Moisés, las familias de los levitas no participaron en el censo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor mandó a Moisés. Acamparon por unidades militares y cada uno marchó con su propio grupo familiar y su propia familia. Capítulo 3. La familia de Aarón, los sacerdotes. Así estaba conformada la familia de Aarón y de Moisés en el tiempo que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, seguido de Abiú, Eleazar e Itamar. Esos eran los hijos de Aarón, quienes fueron consagrados con aceite como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor en el desierto de Sinaí mientras servían al Señor, porque le ofrecieron una clase de fuego que él no había ordenado. Puesto que Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes en vida de Aarón, su papá. El Señor le dijo a Moisés: «Trae a los de la tribu de Leví para que se presenten ante el sacerdote Aarón y le sirvan. Le colaborarán a Aarón y a toda la comunidad en lo que tiene que ver en la carpa del encuentro y harán el trabajo pesado en la carpa sagrada. Ellos deberán vigilar todo el equipo de la carpa del encuentro y harán guardia en representación de los israelitas. Harán el trabajo pesado en la carpa sagrada. Tú deja a los levitas a cargo de Aarón y sus hijos, porque entre todos los israelitas, los levitas se dedicarán totalmente a colaborar conmigo. Tú nombrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, pues ellos serán los encargados de realizar esa labor. Cualquier otro que trate de hacer las labores de un sacerdote será condenado a muerte». El Señor le dijo a Moisés: «Mira, he tomado a los levitas de entre los israelitas a cambio de los hijos mayores de la comunidad de Israel. Los levitas serán míos porque todo hijo mayor es mío. Cuando hice morir a todos los hijos mayores en Egipto, tomé para mí todos los hijos mayores de Israel. Serán míos tanto los hijos mayores de los seres humanos como las primeras crías de los animales, porque yo soy el Señor». Censo de los levitas. El Señor le dijo a Moisés en el desierto del Sinaí: «Haz un censo de todos los levitas de un mes de edad en adelante, por grupos familiares y familias». Entonces Moisés hizo el censo tal como el Señor le ordenó. Los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merarí. Los grupos familiares de Gersón eran Libni y Simí. Los grupos familiares de Coat eran Amiarán, Izar, Hebrón y Uziel. Los grupos familiares de Merarí eran Mahalí y Musí. Esos eran los grupos familiares de los levitas por sus familias. Los grupos familiares de Libni y Simí eran de Gersón. Eran grupos familiares gersonitas. Según el censo, el número de varones de un mes de edad en adelante era de 7.500. Los grupos familiares gersonitas acampaban detrás de la carpa sagrada en el lado occidental. Su jefe era Eliasaf, hijo de Lael. Los gersonitas tenían la labor de vigilancia de la carpa del encuentro. Esto incluía la carpa sagrada, la carpa exterior, su cubierta, la cortina de la entrada de la carpa del encuentro, las cortinas del patio, la cortina de la entrada del patio alrededor de la carpa sagrada y el altar y las cuerdas correspondientes. También les correspondía todo el trabajo pesado relacionado con esto. Los grupos familiares de Amearán, Izar, Hebrón y Uziel eran de Coat, eran grupos familiares coatitas. Ellos cuidaban las cosas sagradas. Según el censo, el número de varones de un mes de edad en adelante era de 8,300. Los grupos familiares coatitas acampaban al lado sur de la carpa sagrada. Su jefe era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del cuidado del cofre sagrado, la mesa, el soporte de la lámpara y los altares, y también de los utensilios sagrados que eran usados en ellos y la cortina. Realizaban todo el trabajo pesado relacionado con los utensilios. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Eleazar supervisaba el trabajo de los que tenían a su cuidado las cosas sagradas. Los grupos familiares de Mahlí y Musí eran de Merarí. Eran los grupos familiares meraritas. Según el censo, el número de varones de un mes de edad en adelante era de 6,200. Jefe de la familia de los meraritas era Suriel, hijo de Abijail. Ellos acampaban al lado norte de la carpa sagrada. Los meraritas tenían bajo su responsabilidad el soporte estructural de la carpa sagrada, sus travesaños, postes y bases. Ellos estaban a cargo del cuidado de todo el equipo de la carpa sagrada y del trabajo pesado relacionado con este. También eran responsables de los postes del patio alrededor de la carpa, con sus bases, estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban en el lado oriental al frente de la carpa sagrada. Estaban al frente de la carpa del encuentro, por el lado que sale el sol. Ellos cuidaban el área sagrada en representación de los israelitas. Se condenaba a muerte al que se atreviera a acercarse al área sagrada sin ser de la familia de Aarón o si no era sacerdote. Moisés y Aarón hicieron el censo de los levitas por grupos familiares tal como lo ordenó el Señor. El resultado final del censo dio un total de 22,000 hombres de un mes de edad en adelante. Los levitas toman el lugar de los hijos mayores. El Señor le dijo a Moisés: «Haz un censo de todos los hijos mayores de los israelitas de un mes de edad en adelante y haz también una lista con sus nombres. Aparta para mí a los levitas a cambio de cada hijo mayor de los israelitas». Haz lo mismo con los animales de los levitas a cambio de cada una de las primeras crías de los animales de los israelitas. Yo soy el Señor. Entonces Moisés contó a todos los hijos mayores de los israelitas tal como el Señor le había mandado. Se colocó en la lista a cada varón de un mes de edad en adelante y el total fue de 22,273. El Señor le dijo a Moisés: «Toma a los levitas en reemplazo de cada primer varón nacido entre los israelitas y también toma a los animales de los levitas en reemplazo de los animales de los israelitas. Los levitas son míos, pues yo soy el Señor». Hay más hijos mayores de los israelitas que la cifra total de levitas. La diferencia es de 273 hijos mayores de los israelitas para los que no hay levitas que los reemplacen. Entonces, para rescatarlos, pide 5 monedas de plata por cada uno de ellos. Los tomarás de acuerdo al peso oficial que establece que cada moneda de plata debe pesar 11 gramos. Les darás ese dinero a Aarón y a sus hijos como valor del rescate de esos 273 hijos mayores. Entonces, Moisés tomó el dinero del rescate de los hijos mayores de los israelitas que había de más. El dinero que recibió Moisés por ellos fue un total de 1,365 monedas de plata conforme al peso oficial. De acuerdo a lo que el Señor le dijo, Moisés le entregó el dinero a Aarón y a sus hijos, tal como lo ordenó el Señor. Capítulo 4. La labor de los levitas. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: «Hagan un censo de los coatitas que hay entre los levitas por grupos familiares y familias, que tengan entre los 30 y 50 años de edad y sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro». El trabajo de los coatitas, en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro, será del hacerse cargo del transporte de las cosas más sagradas. Cuando se movilice el campamento, Aarón y sus hijos deberán entrar en la carpa y quitar la cortina de la entrada. Luego, cubrirán el cofre del pacto con ella y pondrán encima una cubierta de cuero de delfín. Después, extenderán una tela morada sobre ella y le colocarán los palos para transportarla, y extenderán también una tela morada sobre la mesa de la presencia y pondrán en ella los platos, las cucharas, los tazones y las jarras para las ofrendas de vino. El pan de la ofrenda permanente estará también ahí. Extenderán una tela roja sobre esto, cubrirán la mesa con una cubierta de cuero de delfín y después le colocarán los palos para transportarla. Después tomarán una tela morada y cubrirán con ella el candelabro, sus lámparas, las tenazas, los platillos y todas las jarras de aceite utilizadas en la lámpara. Luego pondrán esto y su equipo en una cubierta de cuero de delfín y colocarán todo eso sobre unos palos para cargarlo. También extenderán una tela morada sobre el altar de oro, lo cubrirán con una cubierta de cuero de delfín y le pondrán sus palos para cargarlo. Después tendrán que tomar todas las piezas del equipo usado para servir en el lugar sagrado. Los pondrán en una tela morada, los cubrirán con cuero de delfín y después los colocarán sobre sus palos para cargarlo. Luego deberán limpiar las cenizas del altar y extender una tela morada sobre éste. Después pondrán sobre el altar todos los utensilios que se usan para el servicio, o sea, las tenazas, los tenedores, las palas y los tazones, todo el equipo del altar. Sobre este deberán extender una cubierta de cuero de delfín y luego poner todo esto sobre sus palos para cargarlo. Aarón y sus hijos terminarán de cubrir todo el equipo sagrado y todos los objetos sagrados. Una vez el campamento esté listo para moverse, entonces los coatitas podrán venir a cargar todo esto. Pero ellos no deberán tocar las cosas sagradas para que no mueran. Los coatitas cargarán las cosas de la carpa del encuentro. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite para la lámpara, del incienso aromático, de la ofrenda diaria de cereal y del aceite de consagrar. Él también será responsable del cuidado de toda la carpa sagrada y de todo lo que hay en ella. Responderá por las cosas sagradas y por sus utensilios. Luego, el Señor le dijo a Moisés y Aarón: «No dejen que ninguno de los grupos familiares de los coatitas sea separado de los levitas. Ellos deberán hacer lo siguiente para que no mueran al tocar las cosas más sagradas. Aarón y sus hijos entrarán y les enseñarán a cada uno de ellos el trabajo que deben hacer y lo que tienen que cargar. Los coatitas no deben intentar mirar las cosas sagradas ni siquiera por un instante, porque si lo hacen, morirán». El Señor le dijo a Moisés: «Haz también un censo de los gersonitas por familias y por grupos familiares. Cuenta los que tengan entre los 30 y 50 años de edad, o sea, todos los que sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El trabajo de los gersonitas es empacar y mover. Ellos transportarán las cortinas de la carpa sagrada, la carpa del encuentro y su cubierta, y la cubierta de cuero de delfín que está encima de ella. También transportarán la cortina de la entrada de la carpa del encuentro. Ellos deben transportar también las cortinas del patio, el armazón a la entrada de la puerta del patio que rodea la carpa sagrada y el altar, sus cuerdas y todos sus utensilios y accesorios necesarios para realizar su trabajo. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo de los gersonitas, todo lo que muevan y empaquen. Tú deberás hacerlos responsables de cuidar todo lo que movilicen. Ese es el trabajo de los gersonitas en la carpa del encuentro y lo que tienen a su cargo. Esto lo harán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. También haz un censo de los meraritas por grupos familiares y familias. Cuenta los que tengan entre los 30 y 50 años de edad, o sea, todos los que sean aptos para trabajar en la carpa del encuentro. En cuanto a su trabajo en la carpa del encuentro, ellos transportarán las tablas de la carpa sagrada, sus travesaños, postes y bases, también los postes del patio alrededor, sus bases, estacas y cuerdas, todo su equipo. Haz una lista por nombre de todo lo que ellos tienen que cuidar y cargar. Ese es el trabajo de los meraritas en lo que respecta a la carpa del encuentro. Esto lo harán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de los coatitas por sus grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 2,750 hombres. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares coatitas para trabajar en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Se hizo también el censo de los gersonitas por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 2,630. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares gersonitas para trabajar en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Los meraritas también fueron censados por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre los 30 y 50 años de edad, o sea, a todos los aptos para trabajar en la carpa del encuentro. El resultado del censo por grupos familiares fue de 3,200. Esos fueron los hombres contados de los grupos familiares meraritas. Moisés y Aarón los contaron conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. Así pues, Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de todos los levitas por grupos familiares y familias. Contaron a todos los hombres entre 30 y 50 años de edad, o sea, todos los aptos para trabajar, manejar y transportar todo lo de la carpa del encuentro. El total de este censo fue de 8,580 hombres. Ese censo se hizo conforme a lo ordenado por el Señor a Moisés. A cada uno se le dijo lo que debía hacer y lo que debía transportar, todo tal como el Señor le mandó a Moisés. Capítulo 5. Pureza del campamento. El Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que saquen del campamento a todo el que tenga en los genitales un flujo fuera de lo normal, de sangre o de pus, y a todo el que se haya contaminado por tocar un muerto. Lo sacarán del campamento, sean hombres o mujeres, para que no contaminen el campamento donde yo vivo con ustedes. Los israelitas obedecieron y sacaron del campamento a toda esa gente, tal como el Señor le dijo a Moisés. Multa por daños y perjuicios. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que en caso de que alguien, hombre o mujer, peque causándole daño a otro, está traicionando al Señor y es culpable. El que hace eso deberá confesar el pecado que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño que le causó más una quinta parte de su valor. Si se da el caso de que la persona ofendida ha muerto y no tiene parientes para recibir el pago, entonces ese pago se entregará al Señor. El sacerdote recibirá el pago. Además, el que cometió la ofensa deberá llevarle al sacerdote un carnero para que haga la ceremonia de purificación del que cometió la ofensa. Toda donación santa que los israelitas consagren y entreguen al sacerdote pertenecerá al sacerdote. Lo que cada cual consagre es suyo, pero lo que se entregue al sacerdote será para el sacerdote. Ley en caso de celos. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que se puede dar el caso de que la esposa de un hombre le sea infiel. Otro hombre tiene relaciones sexuales con ella sin que lo sepa el marido, y aunque ella ya se ha contaminado, mantiene el secreto porque no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. El marido es presa de los celos contra su esposa porque ella se ha contaminado. También puede darse el caso de que un marido se ponga celoso aunque su esposa no se haya contaminado. En esos casos, el marido deberá llevar a su esposa ante el sacerdote junto con una ofrenda que se requiere por ella. La ofrenda será de 2 kilos de harina de cebada. A esa ofrenda no se le echará aceite ni se colocará incienso porque es una ofrenda de cereal de su esposo celoso. Es una ofrenda de cereal hecha para poner al descubierto un pecado. Luego, el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor. Después, pondrá un poco de agua consagrada en una jarra de arcilla y le echará un poco de tierra tomada del suelo de la carpa sagrada. Entonces el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor, le soltará el pelo y pondrá en sus manos la ofrenda de cereal para exponer su culpa. En la mano del sacerdote estará el agua que lleva una maldición. Luego el sacerdote hará que la mujer jure y le dirá: no te afectará la maldición que lleva esta agua si eres inocente. Si ningún hombre ha tenido relaciones sexuales contigo, si no has ido por el mal camino, ni te has contaminado mientras has estado casada con tu esposo. Pero el Señor hará recaer sobre ti la maldición que lleva esta agua si eres culpable, si te fuiste por el mal camino mientras has estado casada con tu esposo, si te contaminaste, si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones sexuales contigo. En ese momento, el sacerdote hará que la mujer jure bajo maldición y luego le dirá a la mujer: Que el Señor haga que tu pueblo use tu nombre cuando maldigan a otros. Que el Señor te haga estéril, que tus entrañas se hinchen, que esta agua que lleva una maldición vaya dentro de tu cuerpo y haga que tus entrañas se hinchen y quedes estéril. Luego, la mujer debe decir, «Estoy de acuerdo, así sea». Después, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento y las lavará con el agua amarga. Entonces, hará que la mujer beba el agua que lleva la maldición. El agua entrará en ella para causarle gran dolor. Luego, el sacerdote tomará de manos de la mujer la ofrenda de cereal de su esposo celoso y hará el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor y la llevará al altar. Enseguida, el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de cereal como representación de toda la ofrenda y lo quemará en el altar. Después de esto, hará que la mujer tome el agua. Una vez haya bebido el agua, se verán los resultados. Si ella es impura y le fue infiel a su esposo, entonces el agua que lleva la maldición entrará en ella y le hará daño. Su embarazo se echará a perder y será maldita entre su gente. Si la mujer no es impura, entonces será declarada inocente y podrá tener hijos. Esa es la ley para los casos de celos, cuando una mujer toma el mal camino mientras se encuentra casada con su esposo y se contamina. Es también para cuando un hombre se pone celoso con su esposa. Entonces él debe hacer que ella se presente ante el Señor y el sacerdote hará que se aplique esta ley. De esa forma, el esposo quedará libre de castigo, pero el castigo de la mujer se deja en manos de Dios. Capítulo 6. Los Nazareos. El Señor le dijo a Moisés, «Diles a los israelitas que si un hombre o una mujer hace la promesa de dedicarse al Señor como nazareo, tendrá que abstenerse de tomar vino u otra bebida fuerte. Tampoco puede tomar vinagre hecho de vino o de bebida fuerte, ni tomar ningún jugo de uva, ni comer uvas, ya sean frescas o secas. Todo el tiempo que sea nazareo no debe comer ningún producto de la uva, ni siquiera las semillas o la cáscara». Durante el tiempo que dure su promesa de nazareo, no debe cortarse el cabello. Solo podrá hacerlo cuando se complete el tiempo que dedicó a consagrarse al Señor. Mientras tanto, está consagrada y debe dejarse crecer el cabello. Además, mientras dure el tiempo de su dedicación al Señor, no podrá entrar en ningún lugar donde haya un muerto, ni siquiera en caso de que mueran su papá o su mamá, o su hermano o su hermana. Se haría impuro porque su cabello indica que se ha dedicado a Dios. Todos los días consagrados como nazareo serán sagrados para el Señor. Si alguien muere de repente junto a un nazareo, eso contamina el cabello del nazareo. Así que 7 días más tarde tendrá que raparse el cabello, o sea, el día de su purificación. Al octavo día, llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma al sacerdote, a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote ofrecerá una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. Hará la purificación de nazareo porque falló al tener contacto con un muerto. Ese mismo día consagrará de nuevo su cabeza. Comenzará otra vez el tiempo de consagración al Señor y deberá traer un cordero de 1 año como sacrificio de restitución. Los días anteriores no se tomarán en cuenta por haberse contaminado el cabello. Esta ley debe aplicarse al nazareo. El día que complete el tiempo de consagración como nazareo, alguien irá con él a la entrada de la carpa del encuentro. Allí presentará al Señor un cordero de 1 año que no tenga ningún defecto como sacrificio que debe quemarse completamente. También ofrecerá un carnero que no tenga ningún defecto como ofrenda para festejar. Ofrecerá asimismo una canasta de panes sin levadura, hechos con harina de la mejor calidad y amasados con aceite. También ofrecerá galletas sin levadura rociadas con aceite, junto con las ofrendas correspondientes de grano y de vino. Entonces, el sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor, junto con el sacrificio por el pecado y el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrecerá el carnero al Señor como una ofrenda para festejar, junto con las canastas de panes sin levadura y las correspondientes ofrendas de grano y de vino. Después, el nazareo deberá raparse el cabello y echarlo al fuego que arde bajo la ofrenda para festejar. Luego que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará una pierna ya cocida del carnero y sacará de la canasta un pan sin levadura y una galleta sin levadura. Enseguida, pondrá todo eso en las manos del Nazareo. Entonces el sacerdote hará el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor. Todo esto pertenece al sacerdote junto con el pecho del animal que se utilizó para el movimiento de presentación de la ofrenda y el muslo que se da como ofrenda de contribución. Después de esto, el Nazareo podrá tomar vino. Esa ley es para el que haga la promesa de consagrarse al Señor como Nazareo, y esas son las ofrendas que debe presentar, además de cualquier otra cosa que pueda ofrecer. De acuerdo con la promesa que haga, así deberá cumplir, conforme a la ley de su consagración. La bendición del sacerdote. El Señor le dijo a Moisés: «Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas diciéndoles esto: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz». De esa forma, Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré. Capítulo 7. Dedicación de la carpa sagrada. Cuando Moisés acabó de armar la carpa sagrada, consagró con aceite la carpa y sus utensilios e hizo lo mismo con el altar y sus utensilios. Luego vinieron y trajeron ofrendas los jefes de Israel, o sea, los jefes de las familias y de las tribus, los mismos que ayudaron a hacer el censo. Trajeron ante el Señor como ofrenda 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, o sea, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe. Ellos los pusieron frente a la carpa sagrada. Así que el Señor le dijo a Moisés: «Recíbeles estas ofrendas de carretas y bueyes y dáselas a los levitas para que las pongan al servicio de las actividades de la carpa del encuentro conforme al trabajo que le corresponde a cada uno». Entonces Moisés recibió las carretas y el ganado y se los repartió a los levitas. Les dio 2 carretas y 4 bueyes a los gersonitas, pues eso era lo que ellos necesitaban para hacer su trabajo. 4 carretas y 8 toros a los meraritas, pues eso era lo que también ellos necesitaban para hacer su trabajo, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. No les dio nada de eso a los coatitas porque el trabajo de cargar las cosas sagradas lo debían hacer ellos mismos sobre sus hombros. Cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus también trajeron ofrendas y las colocaron delante del altar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Que cada día venga un jefe de tribu distinto y traiga su ofrenda para la consagración del altar». El que presentó su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1.5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. El segundo día llevó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1.5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día llevó sus ofrendas Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1.5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día llevó sus ofrendas Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día llevó sus ofrendas Selumiel, hijo de Zurdiasai, jefe de la tribu de Simeón. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día llevó sus ofrendas Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día llevó sus ofrendas Elisamá, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasamá, hijo de Amiud. El octavo día llevó sus ofrendas Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio dos toros, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día llevó sus ofrendas Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba kilo y medio y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día llevó sus ofrendas a Giezer, hijo de Amisadaí, jefe de la tribu de Dan. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1.5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadaí. El día 11 llevó sus ofrendas Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1.5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12 llevó sus ofrendas a Jirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1.5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de la dedicación de los jefes de Israel para el altar cuando éste fue consagrado: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 1.5 kilos. Cada tazón de plata pesaba 800 gramos. Todos los objetos de plata pesaban 27 kilos según el peso oficial. Los 12 cucharones de oro llenos de incienso pesaban cada uno 110 gramos, según el peso oficial. El oro de todos los cucharones pesaba en total 1.400 kilos. El número total de animales para el sacrificio que debe quemarse completamente era de 12 terneros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año con sus correspondientes ofrendas de cereal. También había 12 chivos para el sacrificio por el pecado. En cuanto a los animales para la ofrenda para festejar, su número total era de 24 terneros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que éste fue consagrado. Cuando Moisés entró a la carpa del encuentro para hablar con Dios, escuchó la voz de Dios que le hablaba desde encima de la tapa del cofre del pacto, en medio de los 2 querubines. Capítulo 8. La luz del candelabro. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando instale las 7 lámparas, éstas deben alumbrar hacia el frente del candelabro. Entonces, Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés y ubicó las lámparas de forma que quedaran alumbrando delante del candelabro. El candelabro, desde su base hasta sus flores, estaba hecho de oro martillado, y se hizo tal y conforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés. Dedicación de los levitas. El Señor le dijo a Moisés: toma los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Esto es lo que debes hacer para purificarlos: rocía sobre ellos agua de purificación, haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Así quedarán purificados. Después, que tomen un ternero y harina de la mejor calidad, mezclada con aceite, para que hagan la ofrenda de cereal correspondiente, y también otro ternero para que hagan el sacrificio por el pecado. Enseguida, lleva a los levitas al frente de la carpa del encuentro y reúne a toda la comunidad de Israel. Cuando traigas a los levitas ante el Señor, los israelitas les deberán imponer las manos. Aarón presentará a los levitas haciendo el movimiento de presentación, como una ofrenda de los israelitas para el Señor, y así quedarán dedicados al servicio del Señor. Los levitas, a su vez, pondrán sus manos sobre las cabezas de los dos terneros, y será ofrecido uno como sacrificio por el pecado y el otro como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor para purificar a los levitas. Luego, tú harás que los levitas se coloquen de pie frente a Aarón y sus hijos, y harás el movimiento de presentación de la ofrenda al Señor para dedicármelos. De esa forma, separarás a los levitas de los demás israelitas para que sean míos. Después de que los hayas purificado y que los hayas ofrecido haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda, los levitas estarán calificados para trabajar en la carpa del encuentro. Así que los levitas, de entre los israelitas, serán un grupo de gente puesto aparte para mi servicio. Yo he hecho que ellos ocupen el lugar de los hijos mayores de los israelitas en mi servicio, porque todo hijo mayor de los israelitas, tanto de seres humanos como de animales, es mío. El día que yo di muerte a todos los hijos mayores de Egipto, yo aparté para mí a los hijos mayores de los israelitas. Sin embargo, tomé a los levitas a cambio de todos los hijos mayores de los israelitas, y de entre todos los israelitas les di los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos harán, en nombre de los israelitas, el trabajo pesado en la carpa del encuentro y purificarán a los israelitas para que así no les ocurra ninguna desgracia para acercarse al santuario. Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel hicieron todo lo que el Señor les ordenó a Moisés respecto a los levitas. Los levitas se purificaron a sí mismos y lavaron su ropa. Luego, Aarón los ofreció haciendo el movimiento de presentación ante el Señor y presentó los sacrificios para el perdón de los pecados de los levitas y para purificarlos. Después de esto, los levitas se fueron a realizar sus labores en la carpa del encuentro bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. Lo que se hizo con los levitas fue tal como el Señor le había ordenado a Moisés que se hiciera. El Señor le dijo a Moisés: «Esta es una ley para los levitas. A partir de los 25 años de edad, todo hombre levita entrará al servicio de la carpa del encuentro, pero se retirará a la edad de 50 años y no trabajará más. Podrá ayudar a sus hermanos haciendo guardia en la carpa del encuentro, pero no hará ningún trabajo pesado. Esa es la forma como debes organizar el trabajo de los levitas». Capítulo 9. La Pascua. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año después de salir de Egipto. Le dijo: «Los israelitas deben celebrar la Pascua en la fecha determinada, que es al atardecer del día 14 de este mes. La celebrarán siguiendo todas sus leyes y normas». Entonces Moisés le ordenó a los israelitas que celebraran la Pascua, y la celebraron el día 14 del primer mes. La celebraron en el desierto de Sinaí, al atardecer, cumpliendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Pero había algunos que estaban impuros por haber tocado un muerto, y por eso no podían celebrar la Pascua ese día. Así que fueron a ver a Aarón y a Moisés, y le dijeron a Moisés: «Estamos impuros por haber tocado un muerto. ¿Por qué se nos impide presentar la ofrenda para el Señor en el momento indicado como lo hacen el resto de los israelitas?» Moisés le dijo: «Esperen, yo averiguaré lo que el Señor decide sobre ustedes». El Señor le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas, puede darse el caso de que alguno de ustedes o de sus descendientes esté impuro por haber tocado un muerto o por estar de viaje fuera del país. En ese caso, pueden celebrar la Pascua del Señor el día 14 del segundo mes al atardecer. Deben comer el cordero de Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No deben dejar nada para la mañana siguiente, ni romper ninguno de los huesos del cordero. Cuando celebren la Pascua, lo harán respetando toda su reglamentación. Por otra parte, puede darse el caso de que alguien esté puro y no se encuentre de viaje, pero se nieguen a celebrar la Pascua. Ese será separado de la comunidad porque no ofreció la ofrenda al Señor en el momento indicado y recibirá el castigo por su pecado. Si un migrante vive entre ustedes y desea celebrar la Pascua del Señor, podrá hacerlo, pero deberá seguir las leyes de la Pascua con todas sus normas. Las normas serán iguales tanto para los ciudadanos como para los inmigrantes». La nube y el fuego. El día que se instaló la carpa sagrada, la nube cubrió la carpa sagrada, o sea, la carpa del testimonio. Desde el atardecer se empezaba a ver algo como una especie de fuego que duraba hasta el amanecer. Siempre era así. Durante el día la nube cubría la carpa, durante la noche se veía como fuego. Cuando la nube que cubría la carpa se levantaba, entonces los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. A la señal del Señor, los israelitas se ponían en marcha y a la señal del Señor acampaban. Ellos acampaban todo el tiempo que la nube estuviera sobre la carpa sagrada. Aunque la nube se estuviera sobre la carpa sagrada por varios días, los israelitas obedecían el mandato del Señor y no se movían de ahí. Igual sucedía cuando la nube estaba sobre la carpa sagrada solo unos pocos días. A una señal del Señor ellos acampaban y a una señal del Señor se ponían en marcha. A veces la nube estaba sobre la carpa solo desde el atardecer hasta el amanecer y se movía en la mañana. Entonces ellos se ponían en marcha. Fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. Aunque la nube permanecía sobre la carpa sagrada un día, un mes o un año, los israelitas acampaban y no se movían de ahí. Pero cuando la nube se movía, ellos se movían también. A una señal del Señor ellos acampaban y a una señal del Señor se ponían en marcha, obedeciendo las órdenes del Señor, las cuales el Señor daba a través de Moisés. Capítulo 10. Las trompetas de plata. El Señor le dijo a Moisés: «Haz dos trompetas de plata martillada y úsalas para convocar a la comunidad y para avisarle al campamento cuándo ponerse en marcha. Cuando se toquen ambas trompetas, toda la comunidad se reunirá ante ti a la entrada de la carpa del encuentro. Pero si solo suena una trompeta, entonces se reunirán contigo únicamente los jefes más importantes de Israel». Los sonidos cortos de las trompetas serán la señal para ponerse en marcha. Al toque de los primeros sonidos cortos, los campamentos del oriente se pondrán en marcha. Cuando se toquen sonidos cortos por segunda vez, los campamentos del sur se pondrán en marcha. Los sonidos cortos serán la señal para ponerse en marcha. Pero cuando se quiera convocar a toda la comunidad, el sonido será diferente. Se tocarán sonidos largos, no se tocarán sonidos cortos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los encargados de tocar las trompetas. Esta será una ley que siempre obedecerán todos ustedes y también las generaciones por venir. Cuando estén en su tierra y el enemigo los ataque, ustedes tendrán que salir a pelear. En esas ocasiones, toquen las trompetas y griten fuerte. Así yo, el Señor su Dios, les prestaré atención y los salvaré de sus enemigos. Las trompetas también deberán tocarse en ocasiones de alegría, como en los días de fiesta y en sus fiestas de luna nueva. También se tocarán cuando ofrezcan sus ofrendas que deben quemarse completamente y sus ofrendas para festejar. Así yo me acordaré de ustedes porque yo soy el Señor su Dios. Los israelitas viajan de Sinaí a Parán. El día 20 del segundo mes del segundo año, la nube se levantó de la carpa del pacto. Entonces el pueblo de Israel comenzó su viaje desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, que fue donde la nube se detuvo. Así que ellos se pusieron en marcha por primera vez a la señal del Señor a través de Moisés. La unidad militar del campamento de los descendientes de Judá se movió primero por tropas. Nazón, hijo de Aminadab, estaba en el mando de esa unidad militar. Natanael, hijo de Suar, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Isacar. Y Eliab, hijo de Elón, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Zabulón. Luego desarmaron la carpa sagrada y los gersonitas y meraritas, que eran los encargados de transportarla, se pusieron en marcha después. Luego, la unidad militar del campamento de Rubén se puso en marcha por tropas. Elisur, hijo de Sedeur, estaba al mando de esta unidad militar. Selumiel, hijo de Surisadai, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Simeón. Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Gad. Luego, los coatitas que cargaban las cosas sagradas se pusieron en marcha. Cuando ellos llegaban al nuevo campamento, encontraban la carpa sagrada ya instalada. Luego, la unidad militar del campamento de Efraín se puso en marcha por tropas. Eliasamo, hijo de Amiud, estaba al mando de esta unidad militar. Gamaliel, hijo de Pedasur, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoni, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Benjamín. Luego, la unidad militar del campamento de Dan se puso en marcha por tropas. Esta unidad militar estaba a la retaguardia de los campamentos. Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba a cargo de esta unidad militar. Pagiel, hijo de Ocrán, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Aser. Ahirá, hijo de Enán, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Neftalí. Este era el orden de avanzada de los israelitas por unidades militares cuando se ponían en marcha. En una ocasión, Moisés le dijo a su suegro Obab, hijo de Deuel, el madianita: «Nos vamos al lugar que el Señor dijo que nos daría. Ven con nosotros y te trataremos con generosidad, porque el Señor ha prometido ser generoso con los israelitas». Pero Obab le dijo: «Yo no voy con ustedes. Mejor me voy a mi tierra, a donde está mi familia». Entonces Moisés le dijo: «Por favor, no nos dejes, porque tú sabes dónde podemos acampar en el desierto y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé». Entonces ellos se fueron de la montaña del Señor y viajaron por 3 días. El cofre del pacto del Señor viajó frente a ellos esos 3 días. Iban en busca de un sitio para acampar. Desde que dejaron su campamento, la nube del Señor estaba sobre ellos durante el día. Cada vez que se iba a poner en marcha el cofre sagrado, Moisés decía: «Levántate, Señor, que se despierten tus enemigos y huyan de ti los que te odian». Pero cuando el cofre se detenía, Moisés decía: «Regresa, Señor, a las incontables multitudes de Israel». Capítulo 11. Queja del pueblo y promesa del Señor. Un día los israelitas comenzaron a quejarse a oídos del Señor de los problemas por los que estaban pasando. El Señor los escuchó y se enojó tanto que envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. La gente pidió a gritos ayuda a Moisés. Él oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Entonces ellos llamaron ese lugar Taberá, porque un fuego del Señor se prendió entre ellos. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaba en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ello y se pusieron a llorar y a decir: «¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es esta maná». El maná era como semillas de cilantro y parecía resina de árbol. La gente salía a recolectarlo y después lo molían o lo machacaban con piedras. Luego lo cocinaban en una olla o hacían panes con él. Su sabor era como el del pan que se amasa con aceite. Al caer el rocío por la noche, también caía el maná sobre el campamento. Moisés escuchó llorar a los israelitas y a sus familias, cada uno a la entrada de la carpa. El Señor se enojó mucho. Moisés también se enojó y le dijo al Señor: «¿Por qué me tratas tan mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes en mi contra para poner sobre mí la responsabilidad de este pueblo? ¿Es que yo soy la mamá de toda esta gente? ¿Fui yo quien los dio a luz para que tú me digas, llévalos en tus brazos como hace un padre adoptivo, a la tierra que tú les prometiste a tus antepasados? ¿Dónde conseguiré carne para darle a toda esta gente cuando vengan llorando ante mí y me digan, danos carne para comer? Yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo. Eso es mucho para mí. Si me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida, pues así me liberaré de tanto problema». El Señor le dijo a Moisés: «Reúneme a 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Así ellos compartirán contigo la carga que este pueblo presenta para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solo. Después dile al pueblo: purifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes han llorado ante el Señor y han dicho: ¿quién nos diera carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les va a dar carne y ustedes van a comer carne. No comerán carne solo un día, o dos, o cinco, o 10, o 20 días, sino que comerán carne por todo un mes hasta que se les salga por la nariz y les provoque náuseas. Eso les sucederá por haber rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado ante Él diciendo: ¿por qué tuvimos que irnos de Egipto? Entonces Moisés respondió, «Estoy en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú dices, yo les daré de comer carne por todo un mes. Si se degollaran todos los rebaños y manadas, ¿habría suficiente para darles de comer a todos ellos? ¿Y si pescáramos todos los peces del mar, les alcanzaría?» El Señor le dijo a Moisés, «¿Es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no». Entonces Moisés salió y le dijo a la gente lo que el Señor había dicho. Reunió a 70 hombres de los ancianos de Israel e hizo que se colocaran alrededor de la carpa. Luego el Señor bajó en la nube y le habló a Moisés. Tomó una parte del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Cuando el espíritu descansó en ellos, comenzaron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se quedaron en el campamento. Uno de ellos se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu descansó sobre ellos, que eran de los ancianos escogidos, aunque no habían ido a la carpa con los demás. Entonces empezaron a profetizar en el campamento. Un joven corrió y le dijo a Moisés, «Eldad y Medad están profetizando en el campamento». Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, le dijo a Moisés, «Moisés, Señor, prohíbeles hacer eso». Pero Moisés le dijo a Josué, «¿Estás celoso por mí? ¿Cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos?» Luego Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. Cumplimiento de la promesa del Señor. El Señor hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de codornices que cayeron alrededor del campamento. Había codornices en una extensión de hasta un día de camino alrededor del campamento y una altura de hasta casi un metro del suelo. La gente se levantó y recogió codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. El que menos recogió, recogió 2 toneladas y distribuyeron las codornices por todo el campamento. No habían todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y les envió el Señor una terrible enfermedad. Entonces, ellos llamaron ese sitio tumbas de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. Del sitio tumbas de la glotonería, el pueblo viajó hasta Jazerot y ahí se quedó. Capítulo 12. Miriam y Aarón critican a Moisés. Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, ¿ha hablado con el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decían. En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Así que el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, «Vengan los tres a la carpa del encuentro». Entonces los tres fueron allá, y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo en la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces, cuando ellos se acercaron, él les dijo, «Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés?» El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa, con la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, le dijo a Moisés, «¡Oh, Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente! Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer, que sale con el cuerpo medio deshecho». Entonces Moisés le suplicó al Señor, «¡Oh, Dios, te suplico que la sanes!» Luego el Señor le dijo a Moisés, «Si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, ¿no habría durado su humillación 7 días? Entonces, que la mantengan fuera del campamento por 7 días, después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento». Entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por 7 días. El pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam. Después de esto, el pueblo dejó a Jazerot y acampó en el desierto de Parán. Capítulo 13. Se envían espías a Canaán. El Señor le dijo a Moisés, Envía algunos hombres a explorar Canaán, el territorio que les voy a dar a los israelitas. De cada tribu envía un hombre que sea jefe entre los suyos. Entonces Moisés los envió al desierto de Parán, cumpliendo la orden del Señor. Todos los hombres eran jefes de los israelitas. Estos eran ellos: Samuá, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Zafat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susí, de la tribu de José, o sea, de la tribu de Manasés; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nagbí, hijo de Bapsi, de la tribu de Neftalí; y Geuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Esos eran los hombres que Moisés envió a espiar el territorio. En cuanto a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y lo llamó Josué. Cuando Moisés lo envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: «Vayan de aquí hacia el Negev, y luego hacia la zona montañosa. Observen cómo es el territorio, vean si la gente que vive ahí es fuerte o débil, si son pocos o muchos, buenos o malos. Fíjense cómo son sus ciudades, si están a campo abierto o si son fortificadas, y si la tierra es buena o mala, fértil o pobre, y si hay árboles. Hagan todo lo mejor que puedan y traigan algunos frutos de la tierra». Esto sucedió en la época de la primera cosecha de uvas. Entonces ellos fueron y exploraron el territorio desde el desierto de Sin a Rehob por Lebo Hamat. Subieron hasta Negev, fueron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesaí y Talmai, descendientes de Anac. La ciudad de Hebrón fue construida 7 años antes que la ciudad de Zoán, en Egipto. Luego fueron al valle de Escol, donde cortaron una rama con un racimo de uvas que cargaron sobre su palo entre 2 hombres. También llevaron higos y granadas. A ese lugar se le llamó Valle de Escol, debido al racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Volvieron de explorar la tierra después de 40 días, y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas. Estaban en el desierto de Parán, en Cades, y fue allí donde les dieron a todos un uniforme y les mostraron el fruto de esa tierra. Le informaron a Moisés así: «Fuimos al territorio a donde nos enviaste, y en verdad es una tierra que rebosa de leche y miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero la gente que la habita es fuerte, las ciudades son fortificadas y muy grandes, incluso vimos allí a los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en la tierra de Negev, los hititas, jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa, y los cananeos viven al lado del mar, a lo largo del río Jordán». Luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo: «Vamos y apoderémonos de esa tierra. Con seguridad que la conquistaremos». Pero los espías que fueron con él dijeron: «No seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros». Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: «La tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a los Nefilim. Los descendientes de Anac vienen de los Nefilim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes, y así les parecíamos nosotros a ellos». Capítulo 14. El pueblo se queja de nuevo. Entonces toda la comunidad se puso a gritar, y los israelitas lloraron toda la noche. Todos los israelitas hablaban mal de Moisés y de Aarón y decían: «Mejor hubiera sido morir en Egipto, o morir de una vez en este desierto. ¿A qué nos trae el Señor estas tierras? ¿A morir en combate y a que nuestras esposas e hijos sirvan de botín del enemigo? ¿No será mejor regresarnos a Egipto?». Luego se decían unos a otros: «Nombremos un jefe y volvamos a Egipto». Moisés y Aarón se tiraron al suelo rostro en tierra, enfrente de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, 2 de los que exploraron la tierra, rasgaron su ropa en señal de tristeza y le dijeron a toda la comunidad: «La tierra que exploramos es una tierra muy buena. Si el Señor está satisfecho con nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que rebosa de leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor y no le tengan miedo a la gente de esa tierra, porque los derrotaremos fácilmente. Ellos no tienen quien los proteja. En cambio, el Señor está con nosotros. Así que no hay que tenerle miedo a esa gente. Toda la comunidad amenazó con matarlos a pedradas, pero justo en ese momento la gloria del Señor se apareció a todos los israelitas en la carpa del encuentro. El Señor le dijo a Moisés: «¿Por cuánto tiempo esta gente me despreciará? ¿Por cuánto tiempo ellos no creerán en mí a pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos? Les mandaré una terrible enfermedad y los destruiré, pero haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos». Entonces Moisés le dijo al Señor: «Pero tú sacaste con poder a este pueblo de entre los egipcios, quienes se enterarán de lo que suceda, y se lo contarán a los habitantes de esta tierra. Ellos han oído hablar de ti, Señor, y saben que estás con este pueblo, y que tú, Señor, te apareces a simple vista. Saben que tu nube se coloca sobre ellos, y que vas enfrente de ellos en tu columna de nube en el día y en tu columna de fuego en la noche. Si tú acabas con este pueblo de un solo golpe, entonces las naciones que han oído de ti dirán: el Señor no fue capaz de llevar a esta gente a la tierra que les prometió, así que decidió matarlos en el desierto. Así que ahora muestra, Señor, tu gran poder como has prometido. El Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga por el pecado de los padres, a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, te ruego que por tu fiel amor perdones el pecado de este pueblo, tal como los has perdonado desde que salieron de Egipto hasta ahora. Dios no permite que el pueblo entre a Canaán. El Señor dijo: yo los perdono, así como me pides, pero mientras yo viva y toda la tierra esté llena de la gloria del Señor, hago esta promesa. Todos los que vieron mi gloria y los que vieron los milagros que hice en Egipto y en el desierto me han probado estas 10 veces y no me obedecieron. Todos ellos, todos los que me despreciaron, no verán la tierra que les prometí a sus antepasados. No entrarán en esa tierra. En cambio, mi siervo Caleb se ha portado distinto, pues él me sigue completamente. Por eso lo llevaré a la tierra que estuvo explorando y sus descendientes la poseerán. Los amalecitas y los cananeos están viviendo en el valle, así que ustedes mañana den vuelta y vayan al desierto por el camino del Mar Rojo». El Señor también le dijo a Moisés y Aarón: «¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad perversa? He escuchado lo mal que hablan de mí los israelitas. Ve y diles: yo, el Señor, prometo por mí mismo que haré que les suceda a ustedes exactamente lo mismo que les he oído decir. Todos los que se quejaron contra mí, los mayores de 20 años de edad que quedaron registrados en el censo, morirán en el desierto. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en la que les prometí que les iba a establecer. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, y sus niños, que ustedes pensaban que serían capturados. A ellos los llevaré a esa tierra. Serán ellos los que disfruten la tierra que ustedes rechazaron, y ustedes morirán en este desierto. Ellos serán pastores en el desierto por 40 años, sufriendo por la infidelidad de ustedes, hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Así como ustedes estuvieron 40 días explorando el territorio, así también estarán 40 años sufriendo su castigo, 1 año por cada día. Eso es para que aprendan qué es lo que sucede cuando se ponen en contra mía. Yo, el Señor, he hablado y les aseguro que haré que todo esto le suceda a esta comunidad perversa que se unió en contra mía. Todos morirán en este desierto. Respecto a los hombres que Moisés envió a explorar el territorio, esos que volvieron y esparcieron falsos rumores que hicieron que el pueblo se quejara, el Señor los hizo morir de una terrible enfermedad. Solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. La derrota en Jormá. Cuando Moisés les contó todo esto a los israelitas, el pueblo quedó muy triste. Se levantaron temprano en la mañana y comenzaron a dirigirse a la parte más alta de la zona montañosa. Dijeron: «Pues ya que estamos aquí, subiremos al lugar que dijo el Señor, porque reconocemos nuestro pecado». Entonces Moisés les dijo: «¿Por qué están desobedeciendo otra vez el mandato del Señor? Ese intento no tendrá éxito. No suban a atacar ese territorio porque el Señor no está con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Los amalecitas y los cananeos estarán allí para enfrentarlos. Ustedes morirán en batalla porque se han vuelto contra del Señor. El Señor no estará con ustedes. Pero ellos arrogantemente fueron a la parte más alta de la zona montañosa. Hicieron eso a pesar de que ni el cofre del pacto del Señor ni Moisés habían salido del campamento. Los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona bajaron, los atacaron y los hicieron retroceder hasta Jormá. Capítulo 15. Más leyes sobre los sacrificios. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que llegará el tiempo en que entren y vivan en la tierra que yo les voy a dar. Se dará el caso en que presenten una vaca o una oveja como ofrenda que se quema al Señor, o como sacrificio que debe quemarse completamente, ya sea como ofrenda voluntaria o en cumplimiento de una promesa o para ofrecer olor agradable al Señor en las fiestas que se celebran regularmente. El que presente la ofrenda al Señor deberá traer también una ofrenda de cereal que consista en 2 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Además, hay que ofrecer como ofrenda de vino 1 litro de vino por cada cordero que se traiga como ofrenda que se quema completamente o que se traiga como sacrificio. En caso de que se presente un carnero como sacrificio, hay que presentar una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 1 litro y medio de aceite de oliva. Además, se debe ofrecer 1 litro y medio de vino como ofrenda de vino. Así, el sacrificio del carnero será una ofrenda de olor agradable al Señor. También puede darse el caso de que presenten un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente, o como sacrificio para cumplir una promesa especial, o como una ofrenda para festejar al Señor. Entonces, se debe presentar una ofrenda de cereal que consista en 6 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 2 litros de aceite de oliva. Hay que ofrecer también 2 litros de vino como ofrenda de vino. Esa será una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor. Hay que hacer lo mismo por cada ternero, carnero, cordero o cabrito. Por cada animal que se presente, hay que hacer una ofrenda correspondiente de acuerdo al número de animales que se traiga para ofrendar. Todo israelita deberá cumplir esas leyes cada vez que ofrezca una ofrenda que se quema, de olor agradable al Señor. En cuanto a los inmigrantes que vivan entre ustedes, que quieran presentar una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor, deberá hacerlo de la misma forma que ustedes lo hacen. Habrá una sola ley para ustedes y para los inmigrantes que vivan entre ustedes. Esa será una ley para siempre, para todos sus descendientes. Ustedes y los inmigrantes son iguales ante el Señor. Así que ustedes y los inmigrantes que viven con ustedes estarán bajo la misma ley y las mismas normas. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que cuando entren en la tierra a la que los llevo y coman de lo que ella produzca, tendrán que separar una parte para darla como ofrenda al Señor. De la primera masa que amasen, deberán presentar una torta como ofrenda, venida del lugar donde se trilla el trigo. Todos sus descendientes deberán entregar una ofrenda al Señor, de la primera masa que amasen. Puede darse el caso de que ustedes involuntariamente dejen de cumplir alguno de estos mandatos que el Señor le dijo a Moisés. Todo lo que el Señor les ordenó a través de Moisés desde el día en que el Señor les dio por primera vez sus mandamientos hasta ahora. Si la comunidad peca sin querer, entonces toda la comunidad deberá ofrecer un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor con su correspondiente ofrenda de cereal y su ofrenda de vino tal como está ordenado, y un chivo como sacrificio por el pecado. De esta forma, el sacerdote hará la purificación de toda la comunidad israelita y yo los perdonaré porque fue un error y trajeron la ofrenda que se quema al Señor y su sacrificio ante el Señor por el pecado involuntario que cometieron. Toda la comunidad de los israelitas y los inmigrantes que vivan entre ustedes serán perdonados, pues todo el pueblo cometió el error involuntario. Pero si el que peca involuntariamente es un solo individuo, entonces tendrá que ofrecer una cabra de 1 año de edad como sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote purificará ante el Señor al que cometió involuntariamente el pecado y será perdonado. Esto es válido tanto para el nativo de Israel como para el inmigrante que viva entre ustedes en los casos de pecados involuntarios. pero el que peque con intención, sea nativo o inmigrante, muestra falta de respeto al Señor y será separado de la comunidad porque se puso en contra de la palabra del Señor y violó su mandato. Será separado de todo y cargará con su maldad. Castigo por no cumplir el día de descanso. Cuando los israelitas estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre recogiendo leña en el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, ante Aarón y ante toda la comunidad. Al principio, solo lo arrestaron porque aún no se sabía lo que debía hacerse con él. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, «El hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo maten a pedradas fuera del campamento». Entonces, los israelitas lo sacaron del campamento y lo mataron a pedradas, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Una forma de tener presentes las leyes. Luego, el Señor le dijo a Moisés, «Diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben hacerse unos flecos en el borde de sus vestidos y coserlos con hilo morado. Es para que los flecos les ayuden a recoger y a cumplir los mandamientos del Señor, y para que no actúen de acuerdo a sus deseos y pasiones, ni sean desleales. Ustedes recordarán y cumplirán todos mis mandamientos, y de esa forma quedarán consagrados a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Sí, yo soy el Señor su Dios». Capítulo 16. Coré y otros jefes se rebelan. Coré, hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, junto con unos descendientes de Rubén, llamados Datán y Abiarán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. Contaban con el respaldo de 250 israelitas. Todos ellos eran gente respetable, jefes que la comunidad israelita había elegido. Se reunieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron, «Ustedes han ido muy lejos. Toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor?» Cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo rostro en tierra, y luego les dijo a Coré y a sus seguidores, «Mañana al amanecer, el Señor hará saber quién le pertenece a quién y es sagrado. Él declarará quién puede acercarse a él y a quién le permitirá estar junto a él. Coré, esto es lo que harán tú y tus seguidores. Traigan sus incensarios y pónganles fuego e incienso ante el Señor mañana. Entonces, el hombre consagrado será el que el Señor elija. Son ustedes los que han ido muy lejos, hijos de Leví». Luego Moisés le dijo a Coré, «Ahora escuchen, hijos de Leví. ¿No fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercársele para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la comunidad para servirle? Dios mismo los ha colocado a su lado a ustedes y a todos los levitas, y aún así también ambicionan el sacerdocio. Lo que sucede en realidad es que tú, Coré, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor porque ¿quién es Aarón para que se quejen en contra de él?» Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiarán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, «No vamos a ir a verte. ¿No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que rebosa de leche y miel para hacernos morir en el desierto? Ahora también quieres ser nuestro gobernante. Además, tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebosa de leche y miel, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres engañar a gente como nosotros? No, no vamos a ir a verte». Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, «No aceptes su ofrenda. No les he quitado a ellos ni un asno ni les he hecho nada malo». Luego Moisés le dijo a Coré, «Tú y todos tus seguidores deben presentarse mañana ante el Señor. Aarón también se presentará. Cada uno de ustedes traiga un incensario y ponga incienso en él. También tú y Aarón deben traer sus incensarios y colocarlos ante el Señor junto con los otros 250 incensarios». Entonces cada uno de ellos tomó su incensario, le puso brasa e incienso y se colocó a la entrada de la carpa del encuentro junto a Moisés y Aarón. Coré reunió a toda su comunidad en contra de ellos a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la comunidad, y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, «Apártense de esa comunidad porque la voy a destruir en un instante». Ellos se postraron rostro en tierra y dijeron, Oh Dios, tú que eres Dios de los espíritus de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado. ¿Y te vas a enojar con toda la comunidad? Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a toda la comunidad, aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó, seguido por los ancianos líderes de Israel, y fue a donde estaban Datán y Abirán. Moisés le dijo a la comunidad, aléjense de las carpas de estos perversos y no toquen nada que sea de ellos. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. La gente se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abirán, quienes salieron al frente de sus carpas con sus esposas, niños y bebés. Moisés dijo, con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente muere como normalmente muere todo el mundo, de muerte natural, es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo y lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido al Señor. Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esa gente y se tragó a todos los que se habían unido a Coré, junto con sus familias y posesiones. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra, vivos y con sus posesiones, y luego la tierra volvió a cerrarse. De esa forma fueron eliminados de la comunidad. Todos los israelitas que estaban cerca de ellos corrieron diciendo, «No vaya a ser que la tierra nos traiga a nosotros también». Enseguida, el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los incensarios de los restos del incendio, que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos porque estos quedaron consagrados. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado y conviértelos en láminas para cubrir el altar, porque ellos los trajeron ante el Señor y eso hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas». Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre que habían ofrecido los que murieron por el fuego y los convirtió en láminas para recubrir el altar, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Esto se hizo para advertirles a los israelitas que nadie que no fuera de la familia de Aarón podía acercarse al altar para quemar incienso ante el Señor, pues de lo contrario le podía pasar lo mismo que le sucedió a Coré y a sus seguidores. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas empezó a hablar mal de Moisés y de Aarón. Ellos decían, «Ustedes están dando muerte al pueblo del Señor». La comunidad se estaba amotinando en contra de Moisés y Aarón, así que ellos se dirigieron hacia la carpa del encuentro. De pronto, la nube cubrió la carpa y se apareció la gloria del Señor. Enseguida Moisés y Aarón se colocaron frente a la carpa del encuentro, y el Señor le dijo a Moisés, «Apártate de esta comunidad que la voy a destruir ya mismo». Entonces ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón, «Toma el incensario, ponle fuego del altar, échale incienso y ve rápidamente a la comunidad y purifícala, porque el Señor está enojado con ellos y la plaga ha comenzado». Así que Aarón tomó el incensario como Moisés le dijo, corrió entre la gente y vio que la plaga había comenzado entre ellos. Aarón puso incienso en el incensario e hizo purificación a favor del pueblo. Se colocó entre vivos y muertos y la plaga se detuvo. Los que murieron por la plaga fueron 14,700, además de los que habían muerto antes en la rebelión de Coré. Cuando terminó la plaga, Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro, donde estaba Moisés. Capítulo 17. Dios demuestra que Aarón es el sumo sacerdote. El Señor le dijo a Moisés, «Diles a los israelitas que cada jefe de tribu traiga un bastón». O sea que en total se traerán 12 bastones. Escribe el nombre de cada jefe en su bastón. En el bastón de la tribu de Leví, escribe el nombre de Aarón, porque debe haber un bastón por cada jefe de tribu. Colócalos en la carpa del encuentro, al frente del cofre del pacto, donde yo me reúno con ustedes. El bastón de mi elegido retoñará, y así haré que los israelitas dejen de hablar mal de ustedes delante de mí. Entonces, Moisés le dijo esto a los israelitas y todos sus jefes le trajeron los 12 bastones, uno por cada jefe de tribu. El bastón de Aarón era uno de esos bastones. Moisés puso los bastones ante el Señor en la carpa del pacto. Al día siguiente Moisés entró en la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Le habían salido retoños, flores y también almendras. Entonces Moisés sacó todos los bastones de la presencia del Señor y se los mostró a todos los israelitas. Cada uno de los jefes identificó su bastón y se lo llevó. Luego el Señor le dijo a Moisés: «Pon de nuevo el bastón de Aarón en frente del cofre del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes y así dejen de hablar mal ante mí y no mueran». Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Pero los israelitas le dijeron a Moisés: «Todos moriremos, estamos perdidos. Todo el que se acerca a la carpa sagrada del Señor muere. ¿Es que vamos a morir todos?» Capítulo 18. El trabajo y sostenimiento de los sacerdotes y levitas. El Señor le dijo a Aarón: «Tú, tus hijos y tu tribu cargarán con la responsabilidad de las faltas que se cometan contra las cosas sagradas, pero solamente tú y tus hijos serán responsables de las faltas que ustedes mismos cometan al ejercer el sacerdocio. Hagan que sus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, se unan a ustedes los sacerdotes para ayudarles cuando tú y tus hijos estén ejerciendo sus funciones ante la carpa del pacto. Ellos tendrán la responsabilidad de ayudarles a ustedes y estarán a cargo de la carpa sagrada, pero sin acercarse a los objetos sagrados ni al altar, para que ellos no mueran ni ustedes tampoco. Te acompañarán y cumplirán sus responsabilidades en lo referente a la carpa del encuentro, o sea, el trabajo pesado, pero nadie que no esté autorizado podrá acercarse a ustedes, porque ustedes son los que tienen a cargo el servicio en la carpa sagrada y el altar. Así, no volveré a enojarme con los israelitas. Miren, yo mismo he separado a sus hermanos los levitas de entre los israelitas para dárselos a ustedes como un regalo. Ellos están consagrados al Señor para hacer el trabajo pesado en la carpa del encuentro. Pero solamente tú y tus hijos estarán encargados de las responsabilidades sacerdotales en lo que tiene que ver con el altar y las funciones que se desempeñan detrás de la cortina. El oficio del sacerdocio se los doy de regalo solo a ustedes, por lo que todo el que no esté autorizado para oficiar como sacerdote será condenado a muerte». El Señor le dijo a Aarón: «Mira, yo mismo te he puesto a cargo de las ofrendas que se me hacen. Todas las ofrendas sagradas de los israelitas te las doy a ti y a tus hijos como la parte que les corresponde permanentemente. Todo esto será tuyo de entre todos los sacrificios sagrados del altar apartados del fuego. Cada una de sus ofrendas, incluyendo las ofrendas de cereal, los sacrificios por el pecado y los sacrificios de restitución que me lleven. Todas estas ofrendas sagradas te pertenecerán a ti y a tus hijos. Todo varón de entre ustedes podrá comerlas, pero lo hará en un sitio consagrado, pues son sagradas. Esto también será tuyo. Toda otra ofrenda especial que los israelitas me presenten, se las doy a ti y a tus hijos e hijas que vivan contigo como la parte que les corresponde permanentemente. Todo el que esté puro en tu familia puede comer de esta ofrenda. También te daré los primeros frutos que los israelitas lleven al Señor, el mejor aceite de oliva, vino nuevo y granos. Te pertenecerán además todos los primeros frutos de sus cosechas que ellos lleven al Señor. Todo el que esté puro en tu familia podrá comerlos. Todo lo que haya sido dedicado por completo a Dios en Israel será tuyo. Todos los primeros hijos varones de los israelitas o las primeras crías de los animales que ellos ofrezcan al Señor serán para ti. Pero aceptarás pago por el rescate de un hijo mayor o de una primera cría de animal impuro. El rescate se pagará un mes después del nacimiento al precio de 5 monedas de plata, de acuerdo al peso oficial que establece que cada moneda de plata debe pesar 11 gramos. Pero no permitan que se pague rescate por las primeras crías de las vacas, ovejas o cabras, pues son sagradas. Derramará su sangre sobre el altar y quemará su grasa como ofrenda que se quema de olor agradable para el Señor. Pero la carne será tuya, tanto el pecho de la ofrenda a la que se hace el movimiento de presentación como el muslo derecho. todas las contribuciones de ofrendas sagradas que los israelitas presenten al Señor, yo te las doy a ti y a tus hijos, y también a tus hijas que vivan todavía contigo. Esta es una ley permanente, un pacto hecho para siempre delante del Señor para ti y tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón, no poseerás un territorio en el país, ni serás propietario de tierras entre lo que les corresponde a los demás israelitas, porque yo soy tu territorio y tu herencia en Israel. Yo les doy a los levitas la décima parte de lo que tienen los israelitas, como la parte que les corresponde en compensación por el trabajo pesado que ellos hacen en la carpa del encuentro. Los demás israelitas no deben acercarse a la carpa del encuentro, porque si lo hacen, pecarán y morirán. Solamente los levitas estarán a cargo del trabajo en la carpa del encuentro, y cargarán con la responsabilidad de las faltas que cometan. Esta es una ley permanente que pasará de generación en generación. A los levitas no se les dará ningún territorio entre los israelitas, porque yo les doy a ellos la décima parte de lo que los israelitas apartan para el Señor como ofrenda. Es por eso que les he dicho que no recibirán ningún territorio entre los israelitas. El Señor le dijo a Moisés, «Diles a los levitas que cuando reciban la parte que yo les he dado, o sea, la décima parte de los productos de los israelitas, deben presentar como ofrenda al Señor la décima parte de esa décima parte». Esa será su ofrenda, que equivaldrá a las ofrendas que dan los israelitas del grano de la nueva cosecha y del jugo de uva con el que se hace el vino. Así que los levitas también presentarán una ofrenda al Señor de la décima parte que recibieron de los israelitas y le entregarán la ofrenda al Señor al sacerdote Aarón. Entonces, de todo lo que reciban deben separar una parte como ofrenda al Señor, y esa debe ser la mejor parte. También diles que una vez que ellos hayan separado la mejor parte para mí, lo cual se les tomará en cuenta como si fuera su trigo y su vino, ellos y sus familias podrán comerse el resto donde quieran. Es su salario por el trabajo que hacen en la carpa del encuentro. Después de que hayan separado la mejor parte para mí, ya no será pecado que se coman el resto. De esta forma, ellos no profanarán las ofrendas sagradas de los israelitas y se librarán de morir. Capítulo 19. Las cenizas de la vaca roja. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, «Este mandamiento hace parte de la ley que yo, el Señor, establezco. Díganles a los israelitas que traigan una vaca rojiza que no tenga ningún defecto y a la que nunca le hayan puesto yugo. Que le den a la vaca al sacerdote Eleazar, quien la sacará del campamento y mandará que la sacrifiquen en su presencia». Luego, el sacerdote Eleazar tomará con sus dedos parte de la sangre y la rociará siete veces hacia la carpa del encuentro. Después, el sacerdote debe asegurarse de que quemen la vaca completamente, incluso los ojos, la piel, la carne y también la sangre y el estiércol. Enseguida, el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y tela roja y los echará al fuego en que esté ardiendo la vaca. Luego, el sacerdote debe lavar sus ropas y bañarse todo el cuerpo. Después de todo esto, él podrá regresar al campamento, pero permanecerá impuro hasta el atardecer. El que queme la vaca, lavará sus ropas y se bañará el cuerpo. Él quedará impuro hasta el atardecer. Luego, un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las colocará fuera del campamento en un sitio puro. Esas cenizas serán guardadas por los israelitas para preparar el agua de purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. El que recogió las cenizas debe lavar su ropa, pero quedará impuro hasta el atardecer. Esta será una ley permanente tanto para los israelitas como para los extranjeros que vivan entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará impuro por siete días. Tiene que purificarse con el agua de purificación al tercer y al séptimo día de haber tocado al cadáver y entonces quedará puro. Pero no quedará puro si no se purifica al tercer y séptimo día. Cualquiera que toque un cadáver y no se purifique, contamina la carpa sagrada del Señor y tendrá que ser separado de Israel, porque al no recibir el agua de purificación sobre él, habrá conservado su estado de impureza. Esta es la ley en la que respecta al caso de que alguien muera en una carpa. Si la persona muere dentro de la carpa, todo el que esté dentro o entre a esa carpa quedará impuro por 7 días. Todo plato que no esté tapado quedará impuro. También quedará impuro el que haya tocado el cadáver de alguien que haya muerto, ya sea en batalla o de muerte natural, y también el que haya tocado un hueso humano o una tumba. Con el fin de purificar a quien quedó impuro, se echará en una vasija un poco de la ceniza de la vaca del sacrificio por el pecado y se le añadirá agua fresca. Alguien que esté impuro tomará el hisopo y lo mojará en el agua. Luego lo rociará sobre la carpa, los platos y las personas que estuvieron ahí. La rociará también sobre el que haya tocado los huesos o el cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural, y también sobre el que haya tocado una tumba. El que esté puro rociará esa agua al tercer y séptimo día sobre el que esté impuro. Al séptimo día ya lo habrá purificado. Enseguida, el que esté impuro debe lavar su ropa y bañarse, pero quedará impuro hasta el atardecer. En caso de que quien está impuro no se purifique, éste tendrá que ser separado de la comunidad porque ha contaminado el lugar sagrado del Señor. El agua para su purificación no fue rociada sobre él y quedó impuro. Esta ley será permanente. El que rocíe el agua para la purificación lavará su ropa, y el que toque el agua quedará impuro hasta el atardecer. Todo lo que alguien impuro toque quedará impuro, y el que toque a alguien impuro quedará impuro hasta el atardecer. Capítulo 20. Agua de la roca. El primer mes del año, toda la comunidad de israelitas llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Ahí Miriam murió y fue enterrada. Hubo escasez de agua dentro de la comunidad, así que toda la comunidad se amotinó contra Moisés y Aarón. La gente se enojó contra Moisés y le dijo: «Ojalá el Señor nos hubiera matado junto con los otros israelitas. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto? ¿Es que quieres matarnos a nosotros y a nuestro ganado? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este lugar tan terrible? En este lugar no se puede sembrar y no hay higueras, ni viñas, ni granados. No hay ni siquiera agua para beber». Entonces Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la entrada de la carpa del encuentro. Allí se postraron rostro en tierra, y entonces la gloria del Señor apareció ante ellos. El Señor le dijo a Moisés: «Toma el bastón y ve con Aarón a reunir a toda la comunidad. Enfrente de todos, háblale a la roca, y entonces brotará agua de ella. Así harás brotar agua de la roca para que beban ellos y el ganado». Entonces Moisés tomó el bastón que estaba ante el Señor, tal como él le había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad enfrente de la roca, y Moisés les dijo: «Escuchen ustedes, rebeldes, ¿es que tendremos que sacarles agua a esta roca?». Entonces Moisés levantó su mano y con su bastón golpeó 2 veces la roca. Enseguida comenzó a salir agua en abundancia, y bebieron la comunidad y sus animales. Luego el Señor le dijo a Moisés y Aarón: «Puesto que ustedes no tuvieron la suficiente confianza en mí como para honrar mi santidad en frente de los israelitas, ahora ustedes no llevarán a los israelitas a la tierra que les he dado. Esas son las llamadas aguas de Meribá, donde los israelitas protestaron contra el Señor y con las que Él mostró su santidad entre ellos. Edom le niega el paso a Israel». Moisés envió desde Cades unos mensajeros al rey de Edom para que les dijeran: «Tú, hermano Israel, te manda decir: tú ya sabes acerca de todas las dificultades por las que hemos pasado, de cómo nuestros antepasados fueron a Egipto y que hemos vivido allí por mucho tiempo. Los egipcios fueron crueles con nosotros y con nuestros antepasados. Entonces nosotros pedimos ayuda al Señor, y Él nos escuchó y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, la ciudad que está en la frontera de tu territorio. Así que te rogamos que nos dejes pasar por tu territorio. No pasaremos por los campos sembrados ni por los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos, sino que iremos por Edom usando el camino principal sin desviarnos hasta que hayamos pasado por tu territorio». Pero el rey de Edom les contestó: «No pasen ustedes por mi territorio, o de lo contrario saldré a su encuentro y los atacaré». Entonces los israelitas le dijeron: iremos por el camino principal, y si nosotros o nuestros animales llegamos a tomar agua de tus pozos, te pagaremos por ella. Lo único que queremos es que nos dejes pasar por tu territorio. Pero el rey de Edom les contestó, «Ustedes no pasarán». Así que el rey de Edom salió a enfrentarlos con un ejército grande y poderoso. Entonces, en vista de que los de Edom se negaban a dejar pasar a Israel a través de su territorio, los israelitas se vieron obligados a irse por otro camino. Muerte de Aarón. Entonces los israelitas se fueron de Cades y llegaron al monte Hor, cerca de la frontera con Edom. Allí, en el monte Hor, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, «Aarón va a morir y se reunirá con sus antepasados, porque él no puede entrar a la tierra que yo le he dado a los israelitas debido a que ustedes desobedecieron mis órdenes en Meribá. Así que Moisés, lleva tú a Aarón y a su hijo Eleazar a la cumbre del monte Hor, y allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar. Luego Aarón morirá y se reunirá con sus antepasados». Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, así que a la vista de toda la comunidad subieron al monte Hor. Allí Moisés le quitó a Aarón su ropa sacerdotal y se la puso a Eleazar, el hijo de Aarón. En ese lugar, en la cumbre del monte, murió Aarón, y entonces Moisés y Eleazar bajaron del monte. Toda la comunidad se enteró de que Aarón había muerto y los israelitas hicieron duelo por Aarón durante 30 días. Capítulo 21. Conquista de Jormá. El rey cananeo de Arad, que vivía en Negev, escuchó que los israelitas venían camino de Atarín, los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces los israelitas le hicieron esta promesa al Señor: «Si nos ayudas a derrotar a esta gente, les destruiremos totalmente sus ciudades». El Señor los escuchó y les ayudó a derrotar a los cananeos, y fue así como los israelitas destruyeron completamente a los cananeos y sus ciudades. Así que llamaron a ese lugar Jormá. La serpiente de bronce. Los israelitas se fueron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo, «Hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros». Entonces Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés, «Haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará». Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se salvaba. El viaje a Moab. Los israelitas continuaron su marcha y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Iye Abarín, al norte del territorio de Moab. Luego se fueron de ahí y acamparon en el valle de Seret, de donde salieron para acampar a otro lado del río Arnón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de límite entre Moab y los amorreos. A eso hace referencia el libro de las guerras del Señor, donde dice, «Bajeb, en la región de Sufá, los arroyos del río Arnón, la orilla de los arroyos que llevan a la región de Ar y rodean la frontera de Moab. De ahí surgieron hasta Ber, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, «Reúna a la gente que yo les daré agua». En esa ocasión, los israelitas cantaron esta canción. «Pozo, brota agua, cántale al pozo, el que los jefes cavaron, el que los nobles del pueblo perforaron, con el cetro y con sus bastones». Luego marcharon del desierto hasta Matana. De Matana fueron a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot. De Bamot fueron al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte Pisgá, desde donde puede verse el desierto. Derrotas de Sihón y Og. los israelitas enviaron mensajeros a decirles al rey Sihón de los amorreos: «Déjenos pasar por sus territorios. No entraremos a sus campos, ni viñedos, ni beberemos el agua de sus pozos. Atravesaremos sus territorios marchando por el camino principal». Pero Sihón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que reunió a toda su gente y salió a enfrentar a los israelitas en el desierto. Al llegar a Yahaza, los atacó, pero los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio desde el río Arnón hasta el río Jaboc, o sea, hasta la frontera de los amonitas que estaba fortificada. Entonces Israel tomó posesión de todas esas ciudades de los amorreos, o sea, de Hesbón y sus pueblos de influencia, y comenzó a vivir en ellas. Hesbón era la ciudad del rey amorreo Sihón, quien había peleado contra el rey de Moab y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Es por esto que los cantantes dicen: «Vengan a Hesbón, reconstruyan y edifiquen la ciudad de Sihón. Es que un fuego comenzó en Hesbón y una llama salió de la ciudad de Sihón. El fuego destruyó a Ar de Moab y quemó las montañas que dominan el Arnón. Pobre de ti, Moab, estás acabado, pueblo del dios Quemos. Su dios hizo huir a sus hijos y a sus hijas las hizo prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Han muerto sus descendientes desde Hesbón a Dibón. Los hemos destruido hasta Nofa, que está cerca de Medeba». Entonces los israelitas se establecieron en la tierra de los amorreos. Moisés envió también espiar a Jazer, y los israelitas capturaron las ciudades vecinas y expulsaron de ahí a los amorreos. Luego los israelitas volvieron en dirección a Basán, pero entonces el rey Og de Basán salió con todo su ejército a enfrentarse con los israelitas en Edrei. Así que el Señor le dijo a Moisés: «No le tengas miedo, porque yo te lo entregaré a él, a su ejército y a su territorio. Debes hacer con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que vivían en Hesbón». Entonces los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar ningún sobreviviente, y luego ocuparon su territorio. Capítulo 22. Balán y el rey de Moab. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente al Jericó. Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de lo que Israel le había hecho a los amorreos, así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Entonces los moabitas les dijeron a los ancianos líderes de Madián: «Esta multitud va a destruir todo a su paso, como cuando un toro acaba con el pasto de un potrero». Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a traer a Balán, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Éufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron: «Mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando cerca de aquí. Ahora, ven y maldice a esta gente por mí, porque son más fuertes que yo. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Sé que el que tú bendices queda bendito, y el que tú maldices queda maldito». Los ancianos líderes de Moab y los ancianos líderes de Madián se fueron a darle el mensaje a Balán. Ellos iban dinero en mano para pagar las maldiciones. Balán les dijo: «Quédense aquí esta noche y yo les contestaré lo que el Señor me diga». Entonces los jefes de Moab permanecieron con Balán. Dios vino a Balán en un sueño y le preguntó: «¿Quiénes son esos hombres que se alojan contigo?». Balán le contestó: «Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió con este mensaje. Mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país. Ven y maldice a esta gente por mí. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra». Entonces Dios le dijo a Balán: «No vayas con ellos, ni digas ninguna maldición contra los israelitas, porque es un pueblo bendito». Balán se levantó por la mañana y les dijo a los jefes de Balac: «Vuelvan a su tierra, porque el Señor no me permite ir con ustedes». Los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: «Balán no quiso venir con nosotros». Balac envió a otros jefes en mayor número y más importantes que el primer grupo, que fueron a Balán Y le dijeron, «Esto es lo que Balac, hijo de Zippor, dice. No dejes que nada te impida venir aquí. Yo te recompensaré muy bien y haré todo lo que me pidas, pero te ruego que vengas a maldecir por mí a ese pueblo». Entonces Balán le respondió, «Aunque Balac me diera su casa llena de oro y plata, no podría hacer nada, grande ni pequeño, que fuera en contra del mandato del Señor mi Dios. Entonces, por favor, quédense aquí esta noche, como hicieron los otros, y déjenme averiguar qué más podrá decirme el Señor». Esa noche, Dios se le presentó a Balán en el sueño y le dijo, «Ya que estos hombres han venido por ti, levántate y acompáñalos, pero harás solo lo que yo te ordene». Balán se levantó en la mañana, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Entonces Dios se enojó con él porque se iba, así que el ángel del Señor se interpuso en el camino para detenerlo. Balán iba montado en su burra y lo acompañaban dos siervos suyos. En cuanto la burra vio al ángel del Señor, parado en el camino con su espada en su mano, se salió del camino y fue hacia el campo. Entonces Balán golpeó a la burra para obligarla a volver al camino. Luego, el ángel del Señor se paró en un sendero angosto por donde el camino pasaba entre viñedos con muros de piedra a ambos lados. La burra vio al ángel del Señor y se recostó contra el muro, oprimiendo la pierna de Balán. Entonces, él la golpeó de nuevo. El ángel del Señor se adelantó de nuevo y se paró en un sitio angosto, sin dejar espacio ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balán se enojó y la golpeó con su vara. Entonces el Señor hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balán, «¿Qué te he hecho para que me golpees tres veces de esa manera?» Balán le dijo a la burra, «Te has estado burlando de mí, y si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo». La burra le dijo a Balán, «¿Acaso no soy la burra que toda tu vida has montado hasta el día de hoy? ¿Suelo actuar de esa manera?» «No», respondió Balán. El Señor permitió que Balán pudiera ver al ángel del Señor, que estaba de pie en el camino y espada en mano. Balán se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo, «¿Por qué has golpeado a tu burra esas tres veces? Mira, yo mismo he venido a detenerte porque tu viaje me disgusta. Cuando tu burra me vio, se alejó de mí esas tres veces. Si no lo hubiera hecho, yo te habría matado a ti, pero a ella la hubiera dejado con vida». Balán le dijo al ángel del Señor, «He pecado porque no sabía que estabas ahí en el camino para detenerme, pero viendo ahora que mi viaje te desagrada, volveré a casa». El ángel del Señor le dijo a Balán, «Ve con esos hombres, pero dirás solo lo que yo te ordene». Entonces Balán se fue con los jefes enviados por Balac. Cuando Balac escuchó que Balán venía, salió a su encuentro a una ciudad de Moab que está en la ribera del río Arnón, en la parte más lejana de la frontera. Balac le dijo a Balán, «¿Acaso no envío hombres a traerte? ¿Por qué no viniste? ¿Es que acaso no soy capaz de recompensarte?» Balán le respondió, «Bueno, pues ya estoy aquí. Sin embargo, no puedo decir sino solo lo que Dios me comunique». Balán y Balac salieron de allí a Kiriat Husot, donde Balac sacrificó ganado y ovejas y las compartió con Balán y con los jefes que estaban con él. Al otro día por la mañana, Balac llevó a Balán a Bamot Baal, desde donde Balán pudo ver una parte del campamento israelita. Capítulo 23. El primer mensaje de Balán. Balán le dijo a Balac, «Constrúyeme siete altares en este lugar y prepárame siete terneros y siete carneros». Balac hizo lo que pidió Balán y juntos ofrecieron un ternero y un carnero en cada altar. Luego Balán le dijo a Balac, «Quédate al otro lado de tu sacrificio que debe quemarse completamente, y yo iré a ver si el Señor quiere encontrarse conmigo. Luego te diré lo que él me revele». Entonces Balán se fue a la cima de una montaña, donde Dios se le apareció a Balán y le dijo, «Hice siete altares y ofrecí un ternero y un carnero en cada altar». Entonces el Señor le dijo a Balán lo que debía decir y luego le ordenó, «Vuelve a donde está Balac y dile lo que yo te acabo de decir». Balán volvió donde estaba Balac quien se encontraba de pie al lado de su sacrificio que debe quemarse completamente junto a los jefes de Moab. Entonces Balán dijo esta profecía: Balac me trajo aquí desde Aram. El rey de Moab me hizo venir desde las montañas de Oriente. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero, ¿cómo voy a maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desearle mal al que el Señor no lo hace? Puedo verlos desde la cima de las montañas y desde las colinas los observo. Es un pueblo que vive apartado, y no se considera una nación entre las naciones. ¿Quién puede contar a la descendencia de Jacob? Son tan numerosos como los granos de polvo. ¿O quién puede contar al menos la cuarta parte de Israel? Déjame morir como muere la gente buena, y déjame terminar como ellos. Balac le dijo a Balán: ¿Qué es esto que me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, pero no has hecho más que bendecirlos. Pero Balán le contestó: ¿No te das cuenta que tengo que decir solo lo que el Señor me diga? Balac le dijo a Balán: Ven conmigo a otro sitio desde donde puedes verlos, aunque no verás todo el campamento, sino solo una parte, y maldícemelos desde ahí. Entonces Balac lo llevó al campo de Sofín, en la cima del monte Pisgá. Balac construyó 7 altares y ofreció un ternero y un carnero en cada altar. Balán le dijo a Balac: Quédate aquí junto a tu sacrificio que debe quemarse completamente mientras voy a reunirme con Dios. El Señor fue a encontrarse con Balán y le dijo lo que tenía que decir. Después le ordenó: Vuelve a donde está Balac y diles eso. Entonces Balán volvió a donde estaba Balac y lo encontró de pie al lado del sacrificio que debe quemarse completamente junto con los jefes de Moab. Balac le preguntó: ¿Qué dijo el Señor? Segundo mensaje de Balán. Entonces Balán dijo esta profecía: Párate, Balac, y escucha. Escúchame, hijo de Zippor. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Mira, mis órdenes son de bendecir. Dios ha bendecido a Israel, y eso yo no lo puedo cambiar. Para los descendientes de Jacob no se contempla calamidad alguna, ni tampoco se espera ninguna desgracia para Israel, pues el Señor, su Dios, está con ellos. Ellos los proclaman su rey. Dios, que los sacó de Egipto, es para ellos su fortaleza, como los cuernos para el toro salvaje. Contra Jacob no sirven los maleficios, ni hay brujería que valga contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá como se dice ahora: Mira lo que Dios ha hecho. Este pueblo se levanta como una leona y se pone en pie como un león. No descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. Entonces Balac le dijo a Balán: Si no los vas a maldecir, entonces al menos no los bendigas. Luego Balán le dijo a Balac: ¿No te dije que haría todo lo que el Señor me dijera? Sin embargo, Balac le dijo a Balán: Ven, te llevaré a otro sitio. A lo mejor Dios quiera que tú me los maldigas desde ahí. Balac llevó a Balán a la cima del monte Peor, que domina el desierto, y Balán le dijo a Balac: Constrúyeme 7 altares aquí, y prepárame 7 toros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balán le dijo, y en cada altar sacrificó un ternero y un carnero. Capítulo 24. El tercer mensaje de Balán. Balán vio que le agradaba al Señor bendecir a Israel, así que no fue a buscar profecías como antes, sino que miró hacia el desierto. Balán miró y vio a los israelitas acampando por tribus. Luego el Espíritu de Dios se apoderó de él y Balán dijo esta profecía. Este es el mensaje de Balán, hijo de Beor. El hombre cuyos ojos ven claramente, el que oye palabras de Dios, el que tiene visiones dadas por Dios Todopoderoso y cae ante él con sus ojos descubiertos. ¡Qué hermosas son tus carpas, Jacob! ¡Qué bello es tu campamento, Israel! Tus carpas son como extensas filas de palmeras, como jardines al lado de un río, como áloes plantados por el Señor, como cedros a la orilla del agua. Los cántaros de los israelitas rebosarán de agua. Sus semillas recibirán agua abundante. Su rey será más grande que Agag, y su reino será grandioso. Dios los sacó de Egipto. Él es para ellos su fortaleza, como los cuernos para el toro salvaje. Israel vencerá a sus enemigos, romperá sus huesos y los herirá con sus flechas. Israel se echará a descansar como un león. ¿Quién se atreve a despertarlo? Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Entonces Balac se enojó con Balán y golpeándose las manos le dijo, «Te he llamado para que maldigas a mis enemigos, pero lo que has hecho es bendecirlos tres veces. Así que vete ahora a tu casa. Dije que te recompensaría, pero como puedes ver, el Señor ha hecho que pierdas tu recompensa». Balán le dijo a Balac, ¿acaso no les dije a los mensajeros que me enviaste, aunque Balac me diera su casa llena de oro y plata, yo no podría hacer nada, bueno ni malo, sino obedecer el mandato del Señor y hablar lo que el Señor me ordene que diga? Bueno, regreso a mi pueblo, pero antes, ven, que te voy a decir lo que en el futuro este pueblo hará con el tuyo. El último mensaje de Balán. Entonces, Balán dijo esta profecía. Este es el mensaje de Balán, hijo de Beor, el hombre cuyos ojos ven claramente, el que oye palabra de Dios, el que conoce la ciencia del Altísimo, el que tiene visiones dadas por Dios Todopoderoso y cae ante él con sus ojos descubiertos. Veo a los israelitas viniendo, pero no ahora, sino en el futuro. Los veo, pero no cerca. Como una estrella saldrá un rey del pueblo de Jacob. Se levantará un gobernante de los israelitas. Él aplastará las cabezas de los de Moab y las de todos los hijos de Set. Se apoderará de Edom y tomará posesión de su enemigo Seir. Israel mostrará su poderío. Un gobernante vendrá de Jacob y destruirá a los que queden en esas ciudades. Luego, Balán dirigió su mirada hacia Amalek y le dijo esta profecía. Amalek fue la más importante de las naciones, pero su fin será la destrucción total. Luego Balán dirigió su mirada hacia los kenitas y les dijo su profecía. El lugar donde ustedes viven es seguro, como un nido en lo alto de la montaña. Pero Caín será destruido cuando Asiria lo haga prisionero. Después Balán dijo esta profecía. Nadie podrá vivir cuando Dios haga estas cosas. Vendrán barcos de la costa de Kitín y derrotarán a Siria y a Eber, pero ellos también serán destruidos. Entonces Balán se levantó y volvió a su casa, y Balac también se fue por su camino. Capítulo 25. Israel en Peor. Los israelitas se establecieron en Acacias, y allí los hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas. Ellas invitaban a los israelitas a acompañarlas en los sacrificios para sus dioses falsos, y los israelitas comían de esos sacrificios y adoraban a esos dioses falsos. De esta manera, Israel comenzó a adorar a Baal Peor, lo que hizo que el Señor se enojara con Israel. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, «Lleva a todos los jefes del pueblo y mátalos públicamente. Deja que sus cuerpos queden colgados ante el Señor». Moisés le dijo a todos los jueces de Israel, «Maten a todo el que entre ustedes se haya unido a la adoración de Baal Peor». Justo en ese momento, uno de los israelitas vino y trajo una mujer madianita, a donde estaba su familia. Hizo esto delante de Moisés y de todos los israelitas, quienes se encontraban llorando a la entrada de la carpa del encuentro. Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, viendo esto, se alejó de la reunión, tomó su lanza y siguió al israelita hasta su carpa. Allí, Finés atravesó por el estómago al israelita y a la mujer madianita, y así fue como se detuvo la plaga que afligía a los israelitas, aunque la plaga ya había matado a 24,000 de ellos. El Señor le dijo a Moisés, «Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, salvó a los israelitas de mi ira al enojarse como yo contra los que pecaron, por lo cual yo no destruiré a los israelitas en mi ira. Así que dile a Finés que yo hago este pacto de amistad con él. Yo le entrego el sacerdocio para siempre a él y a sus descendientes, porque se indignó en favor de su Dios y rescató a los israelitas. El nombre del israelita que fue muerto junto con la mujer madianita era Zimri, hijo de Salú, y jefe de una familia de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer madianita que murió era Cosbi, hija de Sur, el jefe de una familia de Madián. El Señor le dijo a Moisés: «Ataquen y maten a los madianitas, porque en peor ellos los atacarán a ustedes con sus engaños, como en el caso de Cosbi, la hija de un jefe madianita que fue muerta el día que la plaga vino a Israel, por lo que pasó en peor». Capítulo 26. Otro censo del pueblo. El Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: «Hagan un censo de todos los israelitas por familias, en el que se registren los hombres de 20 años en adelante aptos para el servicio militar». Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en las llanuras de Moab a la orilla del río Jordán, frente a Jericó. Les dijeron: «Hagan un censo del pueblo, censen a todos los hombres de 20 años en adelante, tal como el Señor le ordenó a Moisés». Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran estos: de Enoc, descendiente del grupo familiar enoquita; de Falú, alfaluita; de Gersón y gersonita; y de Carmí, el carmita. Esos eran los grupos familiares de Rubén, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 43.730 hombres. Eliab era hijo de Falú. Los hijos de Eliab eran Nemuel, Datán y Abirán. Estos dos últimos fueron los mismos Datán y Abirán que habían sido elegidos por la comunidad, pero que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Ellos se unieron a Coré y su grupo cuando él se rebeló contra el Señor. En esa ocasión la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. También murieron sus seguidores cuando el fuego quemó a los 250 hombres. Así que todo esto sirvió de advertencia al pueblo. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los descendientes de Simeón, por grupos familiares, eran estos: de Nemuel, descendiente, el grupo familiar nemuelita; de Jamín, el jaminita; de Jaquín, el jaquinita; de Será, el seraíta; y de Saúl, el saulita. Esos eran los grupos familiares de Simeón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 22.200 hombres. Los descendientes de Gad, por sus grupos familiares, eran estos: de Zefón, descendiente, el grupo familiar zefonita; de Hagí, el hagita; de Suní, el sunita; de Osní, el osnita; de Erí, el erita; de Arodí, el arodita; de Arelí, el arelita. Esos eran los grupos familiares de Gad, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 40.500 hombres. De los hijos de Judá, Er y Onán murieron en Caná. Entonces los descendientes de Judá fueron los grupos familiares por parte de sus hijos Selá, Fares y Sera. De Selá, descendiente, el grupo familiar Selaíta; de Fares, el Faresita; de Sera, el Seraíta. Los grupos familiares descendientes de Fares fueron: de Gersón, el grupo familiar Gersonita; y de Jamul, el Jamulita. Esos eran los grupos familiares de Judá, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 76.500 hombres. Los descendientes de Isacar, por sus grupos familiares, eran estos: de Tola, descendiente, el grupo familiar Tolaíta; de Fubá, el Fubita; de Yasub, el Yasubita; y de Simrón, el Simronita. Esos eran los grupos familiares de Isacar, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 64.300 hombres. Los descendientes de Zabulón, por sus grupos familiares, eran estos: de Seret, descendiente, el grupo familiar Seredita; de Elón, el Elonita; de Yalel, el Yalelita. Esos eran los grupos familiares de Zabulón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 60.500 hombres. Estos son los hijos de José, por sus grupos familiares, Manasés y Efraín. Los descendientes de Manasés eran estos: de Maquir, descendiente, el grupo familiar Maquirita; Maquir era el padre de Galad; de Galad, descendiente, el Galadita. Estos eran los descendientes de Galad. de Jezer, descendiente, el jezerita, de Jelec, el jelequita, de Asriel, el asrielita, de Siquén, el siquenita, de Semidá, el semidaíta, y de Jefer, el jeferita. Zelofehad era el hijo de Jefer, pero él no tuvo hijos, sino solo hijas. Los nombres de sus hijas eran Mahla, Noa, Jogla, Migla y Tirsa. Esos eran los grupos familiares de Manasés, los cuales tenían de acuerdo al censo 52.700. Los descendientes de Efraín por sus grupos familiares eran estos: de Sutela, descendiente el grupo familiar Sutelaita; de Beker, el Bequerita; de Taján, el Tajanita. Estos eran los descendientes de Sutela. De Efrán, descendiente el grupo familiar Eranita. Esos eran los grupos familiares de Efraín, los cuales tenían de acuerdo al censo 32.500 hombres. Todos esos grupos familiares eran descendientes de José. Los descendientes de Benjamín por sus grupos familiares eran estos: de Bela, descendiente el grupo familiar Belaíta; de Asbel, el Asbelita; de Ajirán, el Ajiranita; de Sufán, el Sufanita; y de Jufán, el Jufanita. Los hijos de Bela eran Ard y Namán; de Ard, descendiente el Ardita; y de Namán, el Namanita. Esos eran los grupos familiares de Benjamín, los cuales tenían de acuerdo al censo 45.600 hombres. Los descendientes de Dan eran los del grupo familiar de Suján. El Sujanita tenía de acuerdo al censo 64.400 hombres. Los descendientes de Aser, por sus grupos familiares, eran estos: de Imná, descendiente el grupo familiar Imnaíta; de Isbí, el Isbita; y de Beriá, el Beriaíta. Los descendientes de Beriá eran de Heber, descendiente el grupo familiar Heberita; y de Malquiel, Malquielita. El nombre de la hija de Aser era Sera. Esos eran los grupos familiares de Aser, los cuales tenían de acuerdo al censo 53.400 hombres. Los descendientes de Neftalí por sus grupos familiares eran estos: de Yasel, descendiente el grupo familiar Yaselita; de Guní, el Gunita; de Jezer, el Jezerita; de Silén, el Silenita. Esos eran los grupos familiares de Neftalí, los cuales tenían de acuerdo al censo 45.400 hombres. El número de israelitas de acuerdo al censo fue de 601.730 hombres en total. El Señor le dijo a Moisés: «Hay que dividir el territorio entre estas tribus para que cada una le corresponda su parte, de acuerdo al número de nombres registrados. A una tribu grande le asignarás un territorio extenso, y a una tribu pequeña le asignarás un territorio de menos extensión, cada una de acuerdo al número de censados. Sin embargo, la ubicación del territorio de cada uno se asignará por sorteo que se efectuará con los hombres de las tribus de sus antepasados. El territorio de cada tribu será asignado por sorteo, sin importar si la tribu es grande o pequeña». Censo de los levitas. Estos eran los levitas que fueron contados según sus grupos familiares: de Gerson, descendiente del grupo familiar Gersonita; de Coat, el Coatita; de Merarí, el Merarita. Estos eran los grupos familiares de Leví: el Ibnita, el Hebronita, el Mahlita, el Musita y el Coreita. Coat era el padre de Amirán. El nombre de la esposa de Amirán era Jocabet, descendiente de Leví. Jocabet había nacido en la tribu de Leví en Egipto, y los hijos que tuvo con Amirán fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor. El número de levitas de acuerdo al censo fue de 23.000 hombres de un mes de edad en adelante. Ellos no fueron censados junto con los demás israelitas, porque ellos no recibirían su parte del territorio como el resto de los israelitas. Ese fue el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar. El censo se hizo en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Entre esta gente no había ninguno de los que no habían sido censados por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: «Morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Capítulo 27. Las hijas de Zelofehad. Zelofehad era hijo de Jefer. El padre de Jefer era Galad. El padre de Galad era Maquir. Asimismo, Maquir era hijo de Manasés, cuyo padre era José. Por su parte, Zelofehad tuvo solo hijas. Las cinco eran Maglá, Noa, Yogla, Mikla y Tirsá. Ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro y expusieron su caso. Nuestro padre murió en el desierto. Él no estaba entre los seguidores de Coré que se juntaron en contra del Señor, sino que él murió por su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Desaparecerá de su grupo familiar el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo un hijo varón? Nuestra petición es que se nos asigne nuestra parte del territorio junto con lo que se asigne a los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó ese caso ante el Señor, y el Señor le dijo a Moisés: «La petición de las hijas de Zelofehad es justa. Dale su parte de tierra para que hereden a sus descendientes entre los hermanos de sus padres. Dales lo que les hubiera correspondido a su padre». Diles también a los israelitas, en caso de que un hombre muera sin tener hijo varón, se le transferirá su tierra a sus hijas. Si no tiene ninguna hija, deben dársela a sus hermanos. Si no tiene hermanos, deben dársela a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, entonces deben darle su tierra al pariente más cercano de su tribu, quien la heredará. Ese será el procedimiento legal que deben seguir los israelitas, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Josué, sucesor de Moisés. El Señor le dijo a Moisés: «Sube ese monte en las montañas de Abarín y mira la tierra que le he dado a los israelitas. Cuando la hayas visto, tú también te reunirás con tus antepasados, así como sucedió con tu hermano Aarón, porque ustedes desobedecieron mi mandato en el desierto de Sin, cuando la gente se rebeló contra mí. Ustedes no honraron mi santidad ante los israelitas cuando ellos pidieron agua». Esto hace referencia a las aguas de Meribá, cerca de Cedes en el desierto de Sin. Moisés le dijo al Señor: «Te ruego, Señor, Dios de toda la humanidad, que elijas un hombre como jefe sobre la comunidad, que los guíe en las batallas y cuide de ellos para que así la comunidad del Señor no sea como un rebaño sin pastor». El Señor le dijo a Moisés: «Manda llamar a Josué, hijo de Nun, que es un hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y dale el mando delante de todos ellos. Dale parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Pero para consultarme, él debe presentarse ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim para consultar al Señor. Cuando Dios lo ordene, Josué y todos los israelitas con él irán a la guerra, y volverán también cuando él lo ordene». Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. Trajo a Josué y lo hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés puso sus manos sobre la cabeza de Josué y le dio el mando tal como el Señor lo había ordenado, por medio de Moisés. Capítulo 28. Ofrendas diarias. El Señor le dijo a Moisés: «Ordénales a los israelitas que se aseguren de presentarme mis ofrendas en el momento indicado, el pan y las ofrendas quemadas de olor que me agrada. Diles: esta es la ofrenda que ustedes deben presentar al Señor como una ofrenda regular cada día: dos corderos de un año de edad que no tengan defecto alguno. Ofrecerán un cordero por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereal será de 2 kilos de harina de la mejor calidad, mezclada con 1 litro de aceite de oliva prensada. Este es el sacrificio regular que debe quemarse completamente, de olor agradable, que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda de comida para el Señor. También presenten la ofrenda de vino correspondiente, que será de 1 litro de vino por cada cordero. Ese vino debe derramarse en el lugar santo ante el Señor. Luego, ofrezcan el segundo cordero al atardecer con una ofrenda de cereal y también una ofrenda de vino igual a la que se ofreció por la mañana. es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Ofrendas del día de descanso. El día de descanso ofrecerán 2 corderos de 1 año de edad, que no tengan defecto alguno. También ofrecerán como ofrenda de cereal 4 kilos y medio de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y una ofrenda de vino. Este es el sacrificio que debe quemarse completamente del día de descanso, que junto con su ofrenda de vino se ofrecerá los días de descanso, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente cada día. Ofrendas mensuales. El primer día de cada mes ustedes ofrecerán lo siguiente como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor: 2 terneros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. También presenten como ofrenda de cereal 6 kilos y medio de harina de la mejor calidad mezclada con aceite por cada ternero, 4 kilos y medio por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Este es un sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable, una ofrenda de comida para el Señor. Sus ofrendas de vino serán de 2 litros de vino por cada ternero, 1 litro y medio por cada ternero y 1 litro por cada cordero. Este es el sacrificio mensual que debe quemarse completamente todos los meses del año. Además del sacrificio diario que debe quemarse completamente, hay que ofrecer al Señor como sacrificio por el pecado 1 chivo con su correspondiente ofrenda de vino. Ofrendas de la Pascua. El día 14 del primer mes es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes se celebrará un festival y se comerá pan sin levadura durante 7 días. El primer día habrá una asamblea santa y no se trabajará. Ofrecerán al Señor como sacrificio que debe quemarse completamente 2 terneros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año de edad, que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así 6 kilos y medio por cada ternero, 4 kilos y medio por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Hay que ofrecer también para purificarse ustedes 1 chivo como sacrificio por el pecado. Deben ofrecer esto además del sacrificio regular que debe quemarse completamente todos los días por la mañana. Harán lo mismo todos los días durante los 7 días como ofrenda de comida, de olor agradable al Señor. Todos estos sacrificios tendrán que ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente y de su ofrenda de vino que se presentan a diario. El 7º día ustedes tendrán una asamblea santa y ese día no se trabajará. Ofrendas de la fiesta de las semanas. El día de los primeros frutos, la fiesta de las semanas, cuando presentan una ofrenda de cereal nuevo al Señor, tendrán una asamblea santa y ese día no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor, 2 terneros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año de edad. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así: 6 kilos y medio por cada ternero, 4 kilos y medio por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también 1 chivo para purificarse ustedes. Este sacrificio, que debe quemarse completamente junto con su ofrenda de vino, lo ofrecerán además del sacrificio que debe quemarse completamente a diario junto con su ofrenda de cereal. Los animales no deben tener defecto alguno. Capítulo 29. Fiesta de las Trompetas. El primer día del 7º mes ustedes tendrán una asamblea santa. No se trabajará y para ustedes será el día de tocar las trompetas. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente de olor agradable al Señor 1 ternero, 1 carnero y 7 corderos de 1 año que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así: 6 kilos y medio por el ternero, 4 kilos y medio por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Hay que ofrecer también para purificarse ustedes 1 chivo como sacrificio por el pecado. Estas ofrendas se presentarán además de los sacrificios que deben quemarse completamente a diario y cada mes con sus correspondientes ofrendas de cereal y ofrendas de vino reglamentarias. Todo esto será una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor. ofrendas del día del perdón. En el décimo día de ese séptimo mes tendrán una asamblea santa, será día de ayuno y no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor, un ternero, un carnero y 7 corderos de 1 año. Deberán asegurarse que no tengan ningún defecto. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así: 6,5 kilos por el ternero, 4,5 kilos por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. También presentarán un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio por el pecado del día del perdón y además del sacrificio regular que debe quemarse completamente y de sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. Ofrendas de la fiesta de las enramadas. El día 15 del séptimo mes tendrán una asamblea santa y no se trabajará. Celebrarán un festival en honor al Señor por 7 días. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. 13 terneros, 2 carneros y 14 corderos de 1 año de edad que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite y se dará así: 6,5 kilos por cada ternero, 4,5 kilos por cada uno de los 2 carneros y 2 kilos por cada uno de los corderos. También hay que ofrecer un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente y de sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El segundo día ofrezcan 12 terneros, 2 carneros y 14 corderos de 1 año que no tengan ningún defecto. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el tercer día ofrezcan 11 terneros, 2 carneros y 14 corderos de 1 año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el cuarto día ofrezcan 10 terneros, 2 carneros y 14 corderos de 1 año que no tengan defecto alguno. También presenten las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el quinto día ofrezcan 9 terneros, 2 carneros y 14 corderos de 1 año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el sexto día ofrezcan 8 terneros, 2 carneros y 14 corderos de 1 año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el séptimo día ofrezcan 7 terneros, 2 carneros y 14 corderos de 1 año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El octavo día tendrán una reunión muy importante y no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente ofrenda de comida de olor agradable al Señor, un ternero, un carnero y 7 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En sus fiestas presentarán estas ofrendas al Señor, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa, ofrendas voluntarias, sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal, ofrendas de vino y ofrendas para festejar. Moisés les comunicó todo esto a los israelitas, tal como el Señor le había ordenado. Capítulo 30. Las leyes sobre las promesas. Moisés les dijo a los jefes de Israel: «El Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor, o se comprometa a algo bajo juramento, no deberá romper su palabra, sino que cumplirá todo lo que dijo. Puede darse el caso de que una joven que todavía viva en casa de sus padres haga una promesa al Señor, o se comprometa a algo. Si el papá se entera de su promesa y no le dice nada, entonces tendrá que cumplir su promesa. Pero si el papá se entera y ese mismo día se opone a la promesa o lo que ella se comprometió, entonces queda anulada toda la promesa que haya hecho. El Señor le perdonará porque hubo oposición del papá. En el caso de que ella haga una promesa o se comprometa a algo precipitadamente y luego se case, si el esposo se entera y no le dice nada, entonces tendrá que cumplir sus promesas. Sin embargo, si el esposo se entera y ese mismo día se opone a la promesa o lo que ella se comprometió, entonces él anula esas promesas y el Señor la perdonará. Todas las promesas que haga una viuda o una mujer divorciada tendrá que cumplirlas. Puede también darse el caso de que una mujer casada haga una promesa o se comprometa a algo. Si su marido se entera y no le dice nada ni se opone a ello, entonces tendrá que cumplir todas sus promesas. Sin embargo, si el marido las anula el día que él se entera de ellas, entonces no estará obligada a cumplir esa promesa ni lo que se comprometió, porque el marido anuló todo eso y el Señor la perdonará. El marido puede permitir que ella mantenga todas sus promesas o las puede anular. Si el marido no le dice nada al día siguiente de que él se haya enterado de la promesa, entonces, con su silencio, el marido confirma la validez de todas las promesas o compromisos que ella haya hecho. Ahora bien, si el marido anula las promesas de ella después del día que él se enteró, entonces él se hace responsable del incumplimiento de ella. Esas son las órdenes que le dio el Señor a Moisés en lo referente a las relaciones de un hombre con su esposa y de un padre con la hija que aún vive en su casa. Capítulo 31. Guerra contra los madianitas. El Señor le dijo a Moisés: «Antes de que mueras y te reúnas con tus antepasados, quiero que tomes venganza por parte de los israelitas contra los madianitas». Entonces Moisés le dijo al pueblo: «Prepárense algunos de ustedes para la guerra contra Madián, porque vamos a hacer caer sobre ellos la venganza del Señor. Que cada tribu de Israel envíe 1,000 hombres a la guerra». Entonces, de las divisiones militares de cada tribu, se eligieron 1,000 hombres, en total 12,000 hombres armados para el combate. Moisés los envió a la batalla y con ellos fue Finés, hijo del sacerdote Eleazar, llevando los objetos sagrados y las trompetas para dar las órdenes de ataque. Atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones madianitas. Mataron además a los 5 reyes madianitas: Eví, Rekem, Sur, Hur, Reba y también a Balán, hijo de Beor. Los israelitas hicieron prisioneras a las mujeres de Madián y a sus hijos, y se llevaron todos sus animales, ganado y riquezas. También les incendiaron todas sus ciudades y campamentos. Luego reunieron todo el botín, incluyendo personas y animales, y se lo llevaron a Moisés, a Eleazar, el sacerdote, y a la comunidad israelita, al campamento en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar, y los jefes de la comunidad fueron a recibirlos afuera del campamento. Moisés estaba muy enojado con los oficiales del ejército, los comandantes de 1,000 hombres y los comandantes de 100 hombres que volvían de la guerra. Moisés les dijo: ¿Por qué dejaron vivas a todas las mujeres? Ellas fueron precisamente las que siguieron el consejo de Balán, que hizo que los israelitas pecaran contra el Señor en Peor, y por eso cayó una terrible plaga sobre la comunidad del Señor. Así que ahora, maten a todos los niños, varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes, pero dejen vivir a todas las muchachas vírgenes y tómenlas para ustedes. Todo el que haya matado a alguien o haya tocado un cadáver, quédese fuera del campamento por 7 días. Ustedes y los prisioneros deben purificarse al tercer y séptimo día, y deben purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, pelo de cabra y madera. Luego, el sacerdote Eleazar le dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esta es una ley que el Señor le dio a Moisés. Los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, y todo lo que resista el fuego, deben ponerlo al fuego para purificarlo y luego deben lavarlos con agua de purificación. En cuanto a lo que no resista el fuego, deben purificarlo con agua de purificación. Al séptimo día deben lavar su ropa y quedarán puros. Después de esto, podrán entrar al campamento. Repartición del botín. El Señor le dijo a Moisés: tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de la familia de la comunidad, hagan una lista de todo lo que capturaron en batalla, tanto de seres humanos como de animales. Divide en 2 partes lo que fue capturado en batalla y entrega una parte a los que fueron al combate y la otra al resto de la comunidad. A los que fueron al combate, exígeles una parte de su botín para el Señor. De lo que les corresponda, tanto de personas como de los asnos, vacas y ovejas, toma 1 de cada 500. Eso lo tomarás de la parte que les corresponde a los que fueron al combate, y se lo entregarás al sacerdote Eleazar como contribución para el Señor. Ahora bien, de la parte que les corresponde al resto de israelitas, tanto de las personas como de los asnos, vacas y ovejas, es decir, de todos los animales, tomarás 1 de cada 50 y se los entregarás a los levitas que están a cargo del cuidado de la carpa sagrada del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron exactamente lo que el Señor le ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta lo que cada soldado recogió por su parte, el botín de guerra fue el siguiente: 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros y 32,000 personas, o sea, las muchachas vírgenes. La mitad que le correspondió a los soldados fue esta: 337,500 ovejas, de las cuales dieron 675 como contribución al Señor, 36,000 cabezas de ganado, de las cuales dieron 72 como contribución al Señor, 30,500 burros, de los cuales dieron 61 como contribución al Señor, 16,000 personas, de las cuales dieron 32,000 como contribución al Señor. Moisés entregó la contribución para el Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. La mitad que le correspondió al resto de los israelitas fue esta: 337,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 35,500 burros y 16,000 personas. Moisés tomó la mitad que le correspondía al resto de los israelitas, 1 de cada 50, tanto de personas como de animales, y se los dio a los levitas que estaban a cargo del cuidado de la carpa sagrada del Señor, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego, los jefes de las divisiones militares, los comandantes de 1,000 hombres y los comandantes de 100 hombres, se presentaron ante Moisés y les dijeron: nosotros, tus siervos, hemos pasado lista de los soldados que teníamos a nuestro mandato, y ningún israelita murió en la batalla. Así que hemos traído como ofrenda al Señor los objetos de oro que cada uno de nosotros encontró: pulseras, brazaletes, anillos, aretes y collares. Son para dar como rescate por nuestras vidas al Señor. Moisés y Eleazar, el sacerdote, recibieron de ellos todos esos objetos de oro bien elaborados. Todo el oro que los comandantes de 1,000 hombres y los comandantes de 100 hombres ofrecieron como contribución al Señor pesó 190 kilos, pues cada uno de los soldados había tomado botín por su cuenta. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar tomaron el oro de los comandantes de 1,000 hombres y de los comandantes de 100 hombres y lo llevaron a la carpa del encuentro para que sirviera como recordatorio al Señor en favor de los israelitas. Capítulo 32. las tribus al oriente del río Jordán. Los descendientes de Rubén y Gad tenían mucho ganado, y al ver la tierra de Jazer y la tierra de Galad, se dieron cuenta de que era un buen sitio para la cría del ganado. Así que fueron y les dijeron a Moisés, a Eleazar, al sacerdote y los jefes de la comunidad. La región alrededor de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón, que el Señor ha conquistado para el pueblo de Israel, es una tierra buena para la ganadería, y lo que tenemos nosotros, tus siervos, es precisamente ganado. Si tienes una buena opinión de nosotros, tus siervos, danos esa tierra y no nos hagas atravesar el río Jordán. Moisés le dijo a los de Gad y Rubén: ¿Es que sus hermanos deben ir a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué tratan de desanimar a los israelitas para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Eso fue lo mismo que hicieron sus padres cuando los mandé desde Cades Barnea a explorar la tierra. Fueron hasta el valle de Escol y exploraron la tierra, pero ellos desanimaron al pueblo de Israel para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Ese día, el Señor se enojó mucho y juró: Ninguno de los que vinieron de Egipto de 20 años de edad en adelante verá la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, porque no me han seguido fielmente, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ellos sí han seguido al Señor fielmente. El Señor se enojó con Israel y los hizo vagar por el desierto durante 40 años, hasta que murió toda esa generación que hizo enojar al Señor. Ahora resulta que ustedes, pecadores, han tomado el lugar de sus padres para aumentar aún más la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se ponen en contra de Él, entonces Él los dejará aún más tiempo en el desierto y ustedes causarán la destrucción de todo este pueblo. Los de Rubén y Gad se acercaron a Moisés y le dijeron: Déjanos construir aquí corrales para nuestro ganado y edificar ciudades para nuestras familias. Luego tomaremos las armas para ir al frente de los israelitas hasta que los hayamos llevado a su lugar. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán viviendo en ciudades amuralladas, a salvo de la gente que habita esta tierra. Nosotros no regresaremos a nuestros hogares sino hasta que todos los israelitas hayan tomado posesión de su herencia. No pediremos que se nos reparta territorio junto con ellos al otro lado del río Jordán, ni más allá, porque ya hemos recibido nuestra herencia al oriente del Jordán. Moisés les dijo: En ese caso, si están dispuestos a cumplir su palabra, tomen las armas para ir a la guerra a las órdenes del Señor. Que todos sus combatientes crucen el Jordán a las órdenes del Señor hasta que Él expulse a todos sus enemigos. Cuando se haya tomado posesión de la tierra delante del Señor, entonces ustedes podrán volver a sus hogares y habrán terminado su servicio al Señor y a Israel. Este territorio será su propiedad con la aprobación del Señor. Si ustedes no cumplen con todo esto, entonces estarán pecando contra el Señor y tengan plena seguridad de que serán castigados por su pecado. Construyan, pues, ciudades para sus familias y corrales para sus ganados, pero cumplan con todo lo que dijeron. Los de Gad y Rubén le dijeron a Moisés: Sí, Señor, haremos tal como tú ordenas. Nuestros hijos, mujeres, ganado y todos nuestros otros animales se quedarán aquí en las ciudades de Galad. Nosotros, tus siervos, cruzaremos el Jordán armados para la guerra a las órdenes del Señor, tal como tú dices. Luego Moisés dio estas órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de las tribus israelitas respecto a los de Gad y Rubén. Moisés dijo: Si los de Gad y Rubén cruzan el Jordán con ustedes y van a la guerra a las órdenes del Señor y conquistan el territorio, entonces les darán en posesión la tierra de Galad. Pero si los combatientes de ellos no cruzan con ustedes para hacer la guerra, entonces les darán un territorio entre ustedes en la tierra de Canaán. Los de Rubén y Gad respondieron: Nosotros, tus siervos, haremos tal como el Señor ha ordenado. Cruzaremos armados a las órdenes del Señor a la tierra de Canaán para la guerra, pero nuestra herencia estará al oriente de Jordán. Así que Moisés les entregó el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino del rey Og de Basán, a las tribus de Gad y Rubén, y a la mitad de la tribu de Manasés, hijo de José. Les dio la tierra con sus ciudades y el área alrededor de ellas. Entonces los de Gad reconstruyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jaser, Yogbea, Bet Nimra y Bet Arán. Las fortificaron y construyeron también corrales para su ganado. Los de Rubén construyeron las ciudades de Jesbón, Elalé, Kiriateayín, Nebo, Bal, Megón, cambiándoles algunos nombres, y Sibma. Ellos les colocaron nombres nuevos a las ciudades que reconstruyeron. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galat. La conquistaron y expulsaron a todos los amorreos que vivían allí. Moisés le dio Galat a los de Maquir, hijo de Manasés, y ellos vivieron ahí. Yair, hijo de Manasés, fue, conquistó las poblaciones de Amorreo y las llamó poblaciones de Yair. Noba fue, conquistó Kenat y los pueblos cercanos y les puso su nombre a esa región, Noba. Capítulo 33. Viaje de Israel desde Egipto. Estas fueron las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron por tropas de Egipto bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés anotó los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa, de acuerdo al mandato del Señor, y estos fueron los lugares de cada etapa. Dejaron Ramsés el día 15 del primer mes, el día después de la Pascua. Los israelitas salieron con aire de triunfo a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a todos sus hijos mayores, pues el Señor les había dado muerte. El Señor mostraba así que también había dictado sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas marcharon de Ramsés y acamparon en Sucot. Dejaron Sucot y acamparon en Etam, a la orilla del desierto. Dejaron Etam y fueron hacia Pi, a Girot, al oriente de Baal. Sefón y acamparon cerca de Migdol. Dejaron Pi, a Girot y marcharon a través del mar hacia el desierto. Marcharon durante 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Dejaron Mara y fueron a Elim. En Elim había 12 manantiales y 70 palmeras, así que acamparon ahí. Dejaron Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Dejaron el Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Dejaron el desierto de Sin y acamparon en Dofka. Dejaron Dofka y acamparon en Aluz. Dejaron Aluz y acamparon en Refidín. Allí no había agua para que la gente bebiera. Dejaron Refidín y acamparon en el desierto del Sinaí. Dejaron el desierto del Sinaí y acamparon Kibrot y Atabá. Dejaron Kibrot Atabá y acamparon en Jazerot. Dejaron Jazerot y acamparon en Ritmá. Dejaron Ritmá y acamparon en Rimón Pérez. Dejaron Rimón Pérez y acamparon en Libná. Dejaron Libná y acamparon en Rizá. Dejaron Rizá y acamparon en Celata. Dejaron Celata y acamparon en el monte Sefer. Dejaron el monte Sefer y acamparon en Jaradá. Dejaron Jaradá y acamparon en Maquelot. Dejaron Maquelot y acamparon en Tahat. Dejaron Tahat y acamparon en Teraj. Dejaron Teraj y acamparon en Mitka. Dejaron Mitka y acamparon en Josmoná. Dejaron Josmoná y acamparon en Moserot. Dejaron Moserot y acamparon en Bené Yacán. Dejaron Bené Yacán y acamparon en Jon Gidgad. Dejaron Jor Gidgad y acamparon en Jotbatá. Dejaron Jotbatá y acamparon en Abroná. Dejaron Abroná y acamparon en Esión Geber. Dejaron Esión Geber y acamparon en Cades en el desierto de Sin. Dejaron Cades y acamparon en Hor, la montaña que queda en los límites de Edom. El sacerdote Aarón subió al monte Hor de acuerdo a la orden del Señor y allí murió el primer día del quinto mes, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Hor. El rey cananeo de Arad, que vivía en Negev, se enteró de que venían los israelitas, quienes dejaron el monte Hor y acamparon en Salmona. Dejaron Salmona y acamparon en Punón. Dejaron Punón y acamparon en Obot. Dejaron Obot y acamparon en Iye Abarín, en el límite de Moab. Dejaron Iye Abarín y acamparon en Dibón Gad. Dejaron Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayín. Dejaron Almón Diblatayín y acamparon en las montañas de Abarín, cerca de Nebo. Dejaron las montañas de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán cerca de Jericó. El campamento se extendía a lo largo del río Jordán en las llanuras de Moab desde Bet Yesimot hasta Abel Acacias. El Señor les habló a Moisés en ese lugar y le dijo: «Diles a los israelitas que cuando crucen el río Jordán hacia la tierra de Canaán, deben expulsar a todos sus habitantes, destruir todas sus estatuas, sus ídolos de metal y demoler todos sus lugares de culto. Luego ustedes tomarán posesión del territorio y habitarán allí, porque yo les he dado esa tierra porque ustedes la poseen. Se repartirán la tierra entre ustedes por sorteo, de acuerdo a sus grupos familiares. Se les dará más tierra a los grupos familiares grandes y menos a los pequeños. El territorio de cada grupo familiar será el que le corresponda de acuerdo al sorteo. El reparto se hará conforme a los grupos familiares de sus antepasados. Deben expulsar a todos los habitantes de esa tierra, pues si no lo hacen, los que queden les harán la vida imposible como las astillas en los ojos o como las espinas en el cuerpo. Les causarán problemas en la tierra donde habiten. Si no los echan de ahí, yo les haré a ustedes lo que tenía planeado hacerle a ellos». Capítulo 34. Límites de Canaán. El Señor le dijo a Moisés: «Dales esta orden a los israelitas. Cuando entren a la tierra de Canaán, esta será la tierra que será de ustedes como herencia, y estos serán sus límites. La frontera sur limitará con el desierto de Sin a lo largo del límite de Edom. La frontera más al sur comenzará en el oriente desde el final del Mar Muerto. Seguirá luego para cruzar el paso de los alacranes, continuará a través del desierto de Sin, y su límite en el sur será Cades Barnea. Luego seguirá hasta Hazar Adar, y después pasará a través de Asmón. Desde Asmón, la frontera volteará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar. La frontera occidental limitará con las costas del Mar Grande. La frontera norte será esta. Desde el Mar Grande, tracen una línea hasta el monte Hor, y desde el monte Hor, sigan una línea hasta Lebo, Hamat. Luego, la línea fronteriza llegará hasta Sedad, para continuar hasta Sifrón y terminar en Hazar Enán. Esa será la frontera norte. En cuanto a la frontera oriental, tracen una línea desde Hazar Enán hasta Sefán. De Sefán bajará a Riblá, al oriente de Allín, de donde descenderá hasta encontrarse con las colinas al oriente del lago de Galilea. La frontera continuará hasta el río Jordán y terminará en el Mar Muerto. Ese será su país y sus fronteras alrededor. Moisés les dio esta orden a los israelitas: «Esta es la tierra que heredarán y dividirán por sorteo entre ustedes. El Señor ha mandado que esta tierra sea entregada a las 9 tribus y media. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte de acuerdo a sus familias. Las 2 tribus y media ya recibieron su parte al oriente, cerca al río Jordán, desde Jericó al lado oriental». Luego el Señor le dijo a Moisés: «Estos son los nombres de los hombres que repartirán la tierra entre ustedes: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, pero que un jefe de cada tribu ayude también en la repartición de las tierras». Estos eran los hombres de los jefes de las tribus: Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá; Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón; Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín; el jefe Buquí, hijo de Joglí, de la tribu de Dan; de los descendientes de José, el jefe Janiel, hijo de Fod, de la tribu de Manasés; el jefe Kemuel, hijo de Siftán, de la tribu de Efraín; el jefe Elisafán, hijo de Parnac, de la tribu de Zabulón; el jefe Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de Isaacar; el jefe Ahiud, hijo de Solemí, de la tribu de Aser; el jefe Pedael, hijo de Amiud, de la tribu de Neftalí. El Señor ordenó a estos hombres repartir la tierra de Canaán entre los israelitas. Capítulo 35. Ciudades de los levitas. El Señor le habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo: «Ordénales a los israelitas que del territorio que reciban les den a los levitas ciudades donde vivir, y también los campos de pastoreo alrededor de esas ciudades. En esas ciudades habitarán los levitas y los campos de pastoreo serán para su ganado y todos sus animales. Los campos de pastoreo de esas ciudades que deben darles a los levitas se extenderán alrededor de la ciudad, 450 metros hacia afuera de la muralla. Midan a partir de los límites de la ciudad 900 metros al oriente, 900 metros hacia el sur, 900 metros hacia el occidente y 900 hacia el norte, con la ciudad en el centro. Esas serán las tierras de pastoreo para sus ciudades. De las ciudades que ustedes les den a los levitas, habrá 6 ciudades de refugio que servirán para que huya allí el que por accidente haya matado a alguien. Además de estas, se les darán otras 42 ciudades, o sea que en total les darán a los levitas 48 ciudades con sus campos de pastoreo. La mayoría de ciudades serán cedidas por las tribus grandes. Las tribus pequeñas cederán pocas ciudades. Cada tribu les dará alguna de sus ciudades a los levitas de acuerdo a la cantidad de territorio que hayan recibido. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que cuando crucen el río Jordán para llegar a Canaán, designen ciudades de refugio para ustedes a donde pueda huir el que mate a alguien por accidente. En esas ciudades se refugiarán para protegerse del pariente del muerto que tenga el deber de castigar al asesino. Así, no se le dará muerte al asesino sin que primero se haya hecho un juicio ante la comunidad. De las ciudades que se hayan entregado, 6 serán ciudades de refugio. 3 de esas ciudades estarán ubicadas al oriente del río Jordán y las otras 3 en la tierra de Canaán. Esas 6 ciudades serán para el refugio de los israelitas y de los inmigrantes que vivan entre ustedes. Todo el que por accidente mate a alguien debe ir allá. Si alguien golpea a otro con un objeto de hierro y el que recibe el golpe muere, eso es un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con un objeto de madera que pueda causar la muerte y el que recibe el golpe muere, se trata de un asesinato y el asesino debe ser condenado a muerte. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando lo encuentre. Puede darse el caso de que alguien que empuja a otro en un acto de odio o le lanza algo a propósito para que muera o lo golpea con sus manos en un acto de odio con intención de matarlo, si la persona muere, el responsable debe morir porque es un asesino. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando lo encuentre. Pero puede darse el caso de que el responsable lo hizo sin saberlo y sin odio, o lo empujó o le lanzó un objeto sin mala intención, o sin fijarse dejó caer una piedra que podía causar la muerte. Si la persona muere y el responsable no era su enemigo, ni tenía la intención de hacerle daño, entonces el que ocasionó la muerte, la comunidad lo protegerá de la venganza del pariente del muerto. Será enviado de regreso a la ciudad de refugio, a donde él escapó y vivirá allí, hasta que muera el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite de consagrar. Si el asesino deja los límites de la ciudad de refugio y el pariente del muerto lo encuentra fuera de sus límites, entonces podrá matar al asesino y no será culpable de asesinato. El asesino tendrá que permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, después de lo cual podrá regresar a su tierra. Ese será el procedimiento legal que ustedes seguirán de ahora en adelante, de generación en generación, donde quiera que vivan. Un asesino solo podrá ser condenado a muerte con base en el testimonio de varios testigos. Nadie podrá ser ejecutado por el testimonio de un solo testigo. Ustedes no deben aceptar ningún pago a cambio de la vida de un asesino que sea condenado a muerte. Debe ser ejecutado. Cuando alguien huya a una ciudad de refugio, tendrá que vivir allí hasta la muerte del sumo sacerdote. No se aceptará ningún pago para que pueda volver a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No corrompan con asesinatos la tierra donde viven, porque el asesinato contamina el territorio que habitan. El único pago por un asesinato es la muerte del asesino. No contaminarán el territorio que habitan, porque es la tierra donde vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Capítulo 36. La tierra de las hijas de Zelofehat. Los jefes de familia del grupo familiar de los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, uno de los grupos familiares de los hijos de José, se presentaron delante de Moisés y de los jefes cabeza de familia de los israelitas y dijeron: Cuando el Señor te mandó a ti repartir por sorteo la tierra a los israelitas como herencia, el Señor también te ordenó darle la parte de tierra que le correspondía a nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Pero cuando ellas se casen con gente de otras tribus israelitas, su herencia será separada de la herencia de nuestros antepasados y pasará a ser posesión de la tribu en la que se casen. Así, iremos perdiendo la tierra que recibimos por sorteo. Cuando el año de jubileo llegue para los israelitas, su herencia será añadida a la herencia de la tribu en la que se casen y esa herencia será separada de la herencia de la tribu de nuestros antepasados. Entonces, Moisés les dio esta orden a los israelitas de acuerdo al mandato del Señor. Lo que la tribu de los descendientes de José dice es justo. Esto es lo que el Señor ordena respecto a las hijas de Zelofehad. Ellas podrán casarse con quien sea, siempre y cuando sea alguien de la misma tribu del papá de ellas. Ninguna parte de la herencia de los israelitas debe ser transferida de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los israelitas conservará su propia herencia. Toda mujer israelita que herede tierra debe casarse con alguien de la misma tribu del papá de ella. Así, los israelitas podrán recibir en herencia la tierra de sus antepasados. Ninguna parte de la herencia de los israelitas debe ser transferida de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los israelitas conservará su propia herencia. Las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Señor les había mandado a Moisés. Maclá, Tisrá, Jogla, Milca y Noa, las hijas de Zelofehad, se casaron con los hijos de sus tíos. Ellas se casaron dentro de los grupos familiares de los descendientes de Manasés, hijo de José. De esa forma, su herencia permaneció en la tribu del papá de ellas. Esas fueron las órdenes y normas que el Señor le dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab, cerca al río Jordán, frente a Jericó.